Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Saludamos un día más después del boletín informativo de la una para acercaros toda la actualidad del deporte vigués a golpe de miércoles, día 10 de marzo. Estaremos con vosotros hasta las 3 en punto de la tarde, aquí abordando todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte que se vive en nuestra ciudad y en toda la comarca. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo para hoy, aquí en la ciudad olívica ha vuelto la lluvia, cielo cubierto durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones también a lo largo de la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 9 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, actualidad del Celta, por ahí vamos a empezar un día más. El primer equipo está todavía entrenando en la ciudad deportiva Afouteza a esta hora, segunda sesión de trabajo esta semana, la de hoy, a las órdenes del Chacho Coudet. Comenzaban a eso de las 12 aproximadamente, perfilando ya el próximo partido de Liga, el del domingo que viene, en casa, en Abanca Balaídos, ante el Athletic Club de Bilbao, domingo a las 2 de la tarde. Esta semana solo tendrá una sesión de entrenamiento a esa hora, la de mañana jueves. Recordaréis que la semana pasada hablábamos mucho de esto, del horario, de cómo planificaba Coudet los partidos a esa hora, pero esta semana el plan de trabajo es algo diferente. Y hoy miércoles os digo que estamos pendientes de la comparecencia de Nolito en cuanto termine el entrenamiento que os citaba con anterioridad. Escucharemos en directo esa rueda de prensa de Nolito en cuanto esté preparado por allí por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Afouteza, el de Sanlúcar de Barrameda. Lo escucharemos. Y la tertulia para hablar del Celta hoy con más voces, con nuestros colaboradores, la tenemos preparada con Gaby Couñago y Borja Refojos. Pero al margen de toda la actualidad del Celta, que enseguida os cuento más cosas, tendremos nuestra sección semanal de running en el Directo Marca Vigo de hoy. Mucho atletismo con muchos protagonistas. Vamos a hablar con Belén Toimil tras su gran éxito en el europeo este pasado fin de semana, valorando ese récord de España en lanzamiento. Vamos a hablar, cómo no, con Alice Finot, la atleta francesa del Celta Atletismo, que se proclamó subcampeona de Europa de pista cubierta este pasado fin de, y también con el atleta hispano-marroquí Mehdi El Nabawi. Luego recibiremos al agente Javier Pitillas. ¿Y por qué vamos a estar hoy con Javier Pitillas? Pues porque la Orden del Camino de Santiago ha manifestado su apoyo a la iniciativa de la Xunta de Galicia para que Javier Pitillas, uno de los grandes promotores de Discamino, sea nombrado Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Luego estaremos con él hablando de este asunto y de cómo van las cosas por Discamino, evidentemente. Y terminaremos ya en la recta final hablando de natación con el técnico del Real Club Náutico de Vigo, Sergio Silva, a ver cómo van las cosas por la piscina del Náutico desde que abrió hace unos días. La reapertura que celebramos aquí, lo recordaréis, desde la perspectiva del club de waterpolo. Hoy hacemos lo propio con el club de natación. Y hablando de reaperturas y de desescalada, también antes de empezar el programa de hoy, quiero que escuchéis unas palabras del alcalde Abel Caballero. Las acaba de pronunciar hace unos minutos, hablando del regreso del público a los pabellones municipales en las competiciones de los equipos de élite de nuestra ciudad.
Vamos a iniciar el procedimiento para autorizar la asistencia de público a competiciones deportivas de los equipos de élite en las instalaciones municipales. Y, por tanto, para los equipos de élite en instalaciones municipales, vamos a abrir y vamos a dar la autorización para la asistencia de público. Va a ser con garantía COVID 1000%. Trataremos de que este fin de semana esté operativo. Hay algo que ya tenemos acordado con los clubs y es que van a poner sus partidos en horario para que podamos al acabar hacer la desinfección. Pero sí, sí, trataremos de que este fin de semana ya esté operativa esta noche.
Lo ha dicho Abel Caballero hace unos minutos, lo acabáis de escuchar, que ya a partir de este próximo fin de semana pues tratarán de que sea efectivo ese regreso de público a los pabellones municipales de nuestra ciudad, teniendo en cuenta pues las competiciones de los equipos de élite, como ha dicho el propio Abel Caballero. Buena noticia, sin duda, en esta desescalada particular en el mundo del deporte vigués. Si queréis participar en el programa, si queréis aportar vuestra opinión de cualquier tema que vayáis escuchando aquí en directo Marca Vigo, ya sabéis que podéis hacerlo, enviando notas de audio a nuestro WhatsApp, que es el 680-101-642, 680-101-642. También escribiendo mensajes a través de las redes sociales, sobre todo al Twitter, os leemos, @RadioMarcaVigo. Y os recuerdo el teléfono de contacto por si queréis llamarnos, charlar un rato con nosotros en directo, realizar cualquier consulta. Ahí está la línea siempre operativa, 986-43-6838, 986-43-6838. Le damos la bienvenida a Eloy, está preparado un día más en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
Deporte es nuestro, Radio Marca.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad, ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 01139. Banco de Alimentos de Vigo.
¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un SUV con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6.
Pandemia, cuarentena, cierres, toque de queda.
Pero no todo van a ser malas noticias, porque del 11 al 13 de marzo en Forgal Motor tienes los días de venta privada con descuentos en tu Ford de hasta 9.000 euros. Infórmate llamándonos o visitándonos en Galmotor, en carretera de Camposancos 113, Vigo.
¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Come on.
15 sobre la 1, nueva entrega de Directo Marca Vigo aquí preparada a golpe de miércoles, día 10 de marzo. Estamos ya con toda la información diaria del Real Club Celta encima de la mesa, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
Hablamos del Celta, lo hacemos desde la perspectiva del plan de trabajo. En primer lugar, nuevo entrenamiento esta mañana a las órdenes de Eduardo Coudet y de su cuerpo técnico en la Ciudad Deportiva Fauteza. Allí en Mos empezaban a las 12 aproximadamente, estarán terminando a esta hora, a la 1 y 16 minutos. Esta semana ya no vamos a hablar tanto de ese horario de los entrenamientos a las 2 de la tarde, tan solo está programado el de mañana para esa hora. Recordaréis, como os decía en la intro, que la semana pasada hablamos mucho de esto, ¿no? De cómo Coudet, pues visto lo visto, que el Celta tiene partidos los domingos a las 2 de la tarde en este tramo de la temporada, pues la semana pasada había programado hasta 3 sesiones de entrenamiento a esa hora, ¿no? Para aclimatar al equipo, con vistas al encuentro contra la Sociedad Deportiva Huesca, que también fue a esa hora el domingo pasado. Pero esta semana se ha alejado un poco, ¿no? De esa rutina, y como digo, tan solo está programado el entrenamiento de mañana jueves para las 2 de la tarde. La mente puesta en el domingo, claro que sí, jornada 27 de la Liga Santander, Celta Athletic Club de Bilbao. Ese es el próximo partido en Abanca Balaídos a esa hora, como decíamos, también domingo a las 2 de la tarde. Sabéis que volverá Renato Tapia tras haber cumplido su sanción el domingo pasado en Huesca. Kevin Vázquez se prepara ya para ocupar el lateral derecho el domingo por la sanción de Hugo Mayo, que no podrá estar, y sobre todo, que se siga hablando de porteros, Iván Villar ya trabaja, sabiendo que será el guardameta titular del equipo los dos próximos meses. Y se sigue hablando de porteros hoy tras la lesión de Rubén Blanco, porque ya sabemos que el Celta ha conseguido retener a Patrick Sequeira este mes, ¿eh? Y os cuento, estaba previsto que el portero costarricense del Celta B se marchara 2 semanas con su selección para jugar el preolímpico. Lo veníamos comentando estos últimos días, que existía esta incógnita, y ayer ya nos decían desde el club que Sequeira se va a quedar para ser el suplente de Iván Villar durante las próximas jornadas. Al hilo de esto, pues mucha gente pensará, oye, ¿qué pasa con el Celta B? El Celta B tendrá que afrontar las dos últimas fechas de esta primera fase de Segunda B, pues con los dos porteros que tiene, contando con que Sequeira estará pues siendo el suplente de Iván Villar en el primer equipo. Iago Domínguez y Álvaro Fernández, protagonistas en el Celta B, ajustando un poco este Tetris de los porteros tras la lesión de Rubén Blanco. Pero es la noticia, ¿no?, en el día de hoy, que Patrick Sequeira, el portero del Celta B, pues va a quedarse estas dos próximas jornadas, y luego, si le da tiempo, veremos cómo avanza el calendario, podrá incorporarse con su selección tras estas dos próximas jornadas, ¿eh? En principio, Sequeira como suplente de Iván Villar, Iago Domínguez y Álvaro Fernández ocupando la portería del Celta B a las órdenes de Onésimo. Y precisamente con esta información encima de la mesa, vamos a rescatar lo que nos decía ayer Pachi Villanueva en este programa, hablando precisamente de cómo se ha quedado la situación de los porteros del Celta tras la nueva lesión de Rubén.
Vuelve otra vez el eterno debate, ¿no?, de la portería, y yo sigo diciendo lo mismo. Iván es un seguro de vida. Yo dije que había que apostar por él y que iba a dar la razón. Ahí está, y cada vez que se ha tenido que confiar en él, pues ha estado perfecto. Y a partir de ahí tienes porteros de categorías inferiores que están trabajando con el primer equipo desde hace mucho tiempo y están a un paso del primer equipo, pues yo creo que no habría que tener dudas.
Un Pachi Villanueva que no tiene dudas, como nos decía en el día de ayer. Lógicamente, lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es el hecho de que no le pase nada a Iván Villar estos dos próximos meses, porque vuelve a ser el único portero con ficha del primer equipo disponible, situación que ya se vivió en los primeros compases del año. No es algo nuevo, pero si es así, Pachi Villanueva vuelve a incidir en la calidad de la cantera del Celta para tirar de ella con seguridad en situaciones como esta.
Cada uno tiene su pensamiento y cada uno tendrá su cosa, su forma de pensar. Yo ya te digo que yo soy optimista y esperemos que a Iván no le pase nada. Van a ser bastantes partidos y te vas a jugar prácticamente la temporada, aunque ahora mismo estamos en una situación bastante holgada y que el equipo está muchísimo mejor que entonces. Pues bueno, pero nunca sabes lo que puede pasar. Ha pasado en otras posiciones, en el tema del lateral derecho también, con el chico este, con Sergio Carreira. Pasó con Hugo Mayo, pasó con Kevin, que se lesionaron, y hubo que echar mano de él. Y respondió perfectamente. Como te podría decir esa posición, pues te puedo decir otras posiciones. Y chicos que están esperando esa oportunidad, yo creo que van a responder y por algo están ahí, ¿no?
La situación de la portería del Real Club Celta, golpe de miércoles, día 10 de marzo, con todo lo que nos decía ayer Pachi Villanueva, con lo que sabemos hoy ya acerca de Patrick Sequeira, el portero costarricense, que será el suplente de Iván Villar, con vistas a las próximas jornadas, y también pensando en el Celta B, lógicamente, porque quieras que no, le afecta, ¿no?, todo esto de la lesión de Rubén Blanco también al filial, hablando de los porteros. Y de muchas más cosas que tenemos que seguir abordando en el día de hoy, en Clave Celta. Os recuerdo que estamos pendientes de la comparecencia de Nolito. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir empezando la tertulia enseguida con más voces, con Borja Refojos, con Gaby Couñago, pero no nos olvidamos de Nolito, que dentro de unos minutos, veremos cuándo, pues hablará desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fauteza. Nos iremos para allí en directo cuando esté el de Sanlúcar y lo escucharemos. Lo dicho, ahora mismo vamos recibiendo más voces para seguir hablando del Celta. Enseguida Borja Refojos y Gaby Couñago. Primero con Gaby Couñago. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Enseguida saludo también a Borja Refojos para seguir hablando del Celta, como yo decía, pero desde una perspectiva en primer lugar de los porteros, porque vuelve a ser otro día más para hablar de esto y abordar la situación ya con más información, porque ayer lo hicimos de la mano de Pachi Villanueva en los primeros compases del programa de ayer martes. Hemos rescatado unas declaraciones de Pachi ahora en el programa de hoy hablando de este tema, pero hoy ya con la información que manejamos de Patrick Sequeira, de cómo iba a ser esa gestión, de cómo se lo ha tomado el club también. ¿A ti qué te dice esto, Gaby? ¿Muy quebradero de cabeza el asunto o no?
Sí, a ver, es un contratiempo importante. Al final Rubén es el portero, referencia del primer equipo, y seguramente, pues bueno, es cierto que la lesión quizás llegan en un momento de tranquilidad por todo ese colchón de puntos que tenemos. Pero bueno, quizás complica un poco más la situación del filial, ¿no? Que es una pena viendo en por lo que está luchando, ¿no? Y quizás, pues bueno, es Sequeira, que yo creo que es un portero que nos está sorprendiendo a todo el mundo este año, ¿no? Por su nivel, pues bueno, tenga que ser parte del primer equipo, y bueno, es una pena que no pueda disputar quizás esta parte final del campeonato con el Celta B. Por otro lado, pues bueno, ahí tiene también su oportunidad, ¿no? Para quizás, pues no sé si en algún partido puedes poder debutar con el primer equipo.
Sí, o sea, que hablando de quebradero de cabeza como tal, si cogemos las palabras de Pachi Villanueva, igual no es tanto. Habrá mucha gente que confíe, ¿no?, en la política del Real Club Celta, y en que ahora, pues visto lo visto con el caso de Sequeira, se ha salvado un poco ese escollo, porque claro, muchos pensábamos que Sequeira, tal y como estaba previsto, se iba a ir con su selección para el preolímpico la semana que viene, y que ese sería un inconveniente más. El Celta lo puede retener, no deja de ser un inconveniente, como tú decías, sí, pero con un pequeño parche que se puede interpretar de buena manera, Gaby.
Sí, el problema hubiera sido que no pudiéramos contar con Sequeira, ¿no? Aunque bueno, esta situación la vivimos parecida al inicio de la temporada, cuando no estaba Rubén, que tenía que jugar Villar, y bueno, teníamos ahí, todos teníamos ese temor, ¿no?, de que si le pasaba algo a Villar, pues saber el nivel que nos podían dar los porteros del filial, tanto Yago como en este caso ahora Sequeira. También tenemos, bueno, se ha incorporado Álvaro, se ha recuperado de su lesión, y en este caso, pues bueno, yo creo que un poco estoy un poco con Pachi Villanueva, ¿no?, en el sentido tranquilo, porque yo creo que el nivel de porteros que tenemos en el Celta, pues es bueno, y en este caso, pues bueno, si se produjera, Dios no lo quiera, ¿no?, una lesión de Villar ahora, yo creo que con Sequeira podemos estar tranquilo, por lo visto en sus actuaciones durante este año.
Vamos a saludar ya a Borja Refojos, que se incorpora a la tertulia. ¿Qué tal, Bor? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos?
Muy buenas, bienvenido. Pues aquí con Gaby, tanteando un poco la información del día de hoy en Clave Celta, lo de Patrick Sequeira, que al final lo han conseguido retener para las próximas jornadas, la lesión de Rubén, el protagonismo es para Iván Villar, y mucha gente ya tocando madera, ¿no?, para que no le pase nada a Iván. A ver, desde la perspectiva de que es el único portero del primer equipo, luego está el argumento de que los chavales que vienen desde el Celta B pueden llegar a aportar lo suyo, que por algo están ahí, como nos decía ayer Pachi Villanueva, Bor.
Pues sí, así es, ¿no? Al final, es un poco el ciclo del fútbol, ¿no? Estas cosas desgraciadamente pasan, hay lesiones, hay sanciones. En este caso, sobre todo, por encima de todo, y lo más importante, desearle a Rubén que se recupere lo mejor posible, que todo vaya bien, y sobre todo desearle también que a partir de esta recuperación tenga un poquito más de suerte con las lesiones, ¿no? Porque La verdad es que es una pena, ¿no? Recuerdo que al principio de su carrera tenía bastantes problemas musculares, el chico cambió la alimentación, cambió la forma de trabajar y parece que solventó ese problema y ahora le están viniendo lesiones pues de este tipo articulares o el tema del tendón el año pasado, bueno, muy mala suerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, es el ciclo del fútbol, ¿no? Cuando se cierra una puerta se abre una ventana, en este caso de nuevo para Iván Villar, que va a tener la oportunidad durante los próximos 2 meses, o quién sabe, ¿no? Si lo que resta de temporada, de volver a defender la portería del Celta en un final de temporada igual que le pasó la temporada pasada, y por supuesto, no tocar madera para que no le pase nada, para que no tenga ningún percance, porque entonces la situación ya se pondría delicada, aunque solo sea por una cuestión numérica, ¿no? En ese sentido, muy buena noticia, claro que sí, que se quede Sequeira, que no viaje con la selección para disputar el preolímpico, en ese sentido también tranquilidad, porque creo que ha demostrado que es un portero de mucho nivel. A mí es un portero que me gusta mucho, porque además es el tipo de portero que a mí me gusta, ¿no? Un portero grande que domina el área, que ocupa espacio. Me gusta ese tipo de porteros y evidentemente Sequeira está demostrando que tiene muchísimo nivel, ¿no? Y ahora yo lanzo otra pregunta para ti, José, para Gaby, me tomo la libertad de ocupar tu lugar.
Dale.
¿Qué es mejor para el club, ¿no? Que vaya Sequeira como segundo portero y en condiciones, con el primer equipo, quiero decir, como segundo portero y en condiciones normales no dispute minutos, o bien que sea Álvaro o sea Yago, habituales suplentes en el Celta B, los que desempeñen ese rol en el primer equipo y permitir al filial seguir contando con su portero titular. Ahí os lo dejo.
Es que la pregunta, a ver, Borja, la pregunta es de recibo porque todos los aficionados, o al menos los más fieles o los más forofos, lo voy a decir así, esta semana, los del Celta, estarán pensando en el partido contra el Athletic del domingo, del primer equipo, pero también en el partido del Celta B contra el Deportivo el domingo, ¿no? Que no es un partido cualquiera, quieras que no, ¿no? Un poco la pregunta va por ahí, sabiendo cómo están las cosas en el filial.
Por ahí, y en general, ¿eh?
No, y
os preguntaría lo mismo si fuera cualquier otro partido.
Es
de
cierto.
Hecho, hay más partidos después de este.
Es cierto, y lo que se está jugando también el filial, pero digo que esta semana es un poco especial, también por eso, pensando en, oye, que también le desea a la gente todo el bien al Celta B y esto, quieras que no, pues es un contratiempo para el equipo de Onésimo, ¿no? No solo para el del Chacho Coudet, porque Sequeira es el portero titular del Celta B. Empiezo contigo, Gaby, venga, a la pregunta de Borja y luego ya matizo yo.
Sí, yo creo que la pregunta de Borja es lo que nos planteamos, yo creo que todo el celtismo, y yo creo que incluso hasta el propio Patrick Sequeira, ¿no? Tú eres jugador, en este caso, del filial. ¿Y hasta qué punto no te gustaría subir con el primer equipo a pesar de saber la situación que está el Celta B, ¿no? Que está en un momento bonito, luchando por algo importante y claro que también querrá competir, ¿no? Por ese posible ascenso. Pero bueno, renunciar también al poder entrar en dinámica de primer equipo, el quizás poder tener alguna oportunidad con el primer equipo, yo creo que es también algo importante para cualquier jugador del filial y en este caso, pues bueno, para el propio Patrick Sequeira, por su carrera profesional, ¿no? Si llega a tener esa oportunidad en primera división, quizás pueda ser también para él un antes y un después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo complicado. Como decía el propio Borja, este es el ciclo del fútbol, ¿no? La decisión aquí la tiene que tomar el club. Lo normal es que en este caso, pues bueno, sea Sequeira el que suba al primer equipo, pero bueno, también no vería ilógico el que fuera el portero menos habitual del Celta B, en este caso, pues Álvaro o Yago, ¿no? El que esté en el primer equipo. Bueno, es decisión del club y yo creo que cualquiera de las dos decisiones estará bien.
Sí, yo pienso un poco como Gaby, para puntualizar la pregunta de Borja, un poco no, casi exactamente igual, y creo, por lo que me han dicho, que en el club también están relativamente satisfechos tras haber conseguido que Patrick se quedase, aun sabiendo que el portero titular del Celta B no va a estar las dos próximas jornadas con el filial, sabiendo lo que se está jugando y depositando esa confianza en Yago y en Álvaro, como decíamos en los primeros compases del programa. Es curioso lo de Patrick Sequeira porque, claro, es el portero del Celta B y aquí los focos principales siempre están puestos en el primer equipo. Nuestros oyentes, la audiencia principal, lógicamente se centra mucho más en el primer equipo, como es de recibo, pero este año el Celta B está siendo algo especial por cómo es la segunda B, por esa rivalidad incluso también con el Deportivo de La Coruña, y hay que decirlo y hay que reconocerlo abiertamente. Y hablar de Patrick Sequeira como un protagonista en estos momentos de la temporada es algo normal. Igual otro año no sería tan normal hablar de tanto protagonismo de la gente del filial en clave primer equipo, pero este año me da a mí esa sensación. Y es cierto lo que decíais, ¿no?, de que Patrick Sequeira es un portero que está sorprendiendo a todos aquellos que lo están viendo jugar esta temporada con el Celta B, incluso a mí, personalmente, porque fíjate, te voy a contar una anécdota, os la cuento a los dos. En pretemporada, cuando estaban con lo de los partidos amistosos y demás, recuerdo ir a ver el encuentro del Celta B en Atios, allí contra el Atios, y jugaba a Sequeira. Era la primera vez que veía yo a Sequeira y hizo una cantada de estas de... Se la ha comido con patata. Digo yo, a ver, esto es la portería siempre con la cantera, no habrá chavales, ¿no? Un portero costarricense. Me generó muchas dudas. Pero luego empieza la temporada, como es el fútbol también, ¿no? Y lo estás viendo bastante solvente, lo estás viendo con mucha seguridad. Está creciendo mucho también Patrick Sequeira. Y eso tiene que ser bueno también para el club, si quiere darle continuidad en el propio Celta, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al portero costarricense, Borja.
Pues sí, evidentemente, ¿no? Al final, bueno, esas cosas lo tenemos ahora muchas veces, lo de las cantadas, ¿no? El error viaja permanentemente en la mochila del portero, es el puesto del fútbol más ingrato en ese sentido, y es algo con lo que tienen que convivir los porteros, y hasta los mejores del mundo tienen episodios de ese tipo, ¿no? Con respecto a la de la continuidad de Sequeira en el club, hombre, yo creo que el chico como mínimo se ha ganado, lo ha demostrado, bueno, pues que se le pueda tener en cuenta a medio plazo, ¿no? Como portero a medio plazo, para, ¿por qué no, no? Pues a dar el salto a primera división. Eso, claro, es algo que tiene que valorar el club, que no, nunca es fácil, porque al final, bueno, tienes dos porteros canteranos en el primer equipo. Más Sergio, por supuesto, pero pensando un poco a medio o largo plazo, tanto Rubén como Iván son dos porteros muy jóvenes, ¿no? Entonces, hay que ver qué quiere hacer el club en ese sentido, y también el propio futbolista, ¿no? Porque yo entiendo que si el futbolista sigue mejorando, sigue creciendo y sigue acaparando las miradas de clubes de superior categoría de la Segunda División B, pues puedo entender que el futbolista no vea claro quedarse en el club si tiene que competir con dos porteros que le llevan algo de ventaja, o en el caso de Rubén Blanco, mucha ventaja en cuanto a experiencia en la categoría, ¿no? Entonces, bueno, son el tipo de cosas que hay que valorar en su momento, hay que el club tiene que meditar, que el futbolista tiene que meditar, por supuesto, y se decidirá en su momento. Si yo le veo recorrido y cualidades para Primera División, sinceramente creo que sí, por lo que os decía antes, ¿no? Es un portero moderno, en el sentido de que es muy grande, ocupa mucha portería, domina las áreas, pero además, para el tamaño que tiene mucha agilidad, va bien abajo, incluso con los pies no juega del todo mal, aunque sea una situación que tenga que mejorar, pero evidentemente, ¿no?, con la juventud que tiene, el crecimiento que ha experimentado esa temporada, ¿no?, porque preguntas a gente de Irún y que conocían al portero del año pasado, Y ninguno, ¿no?, te decía que estábamos hablando de un portero que está demostrando lo que está demostrando en segunda vez de año, ¿no? Esas cosas pasan, y en estas edades mucho más, que de una temporada para otra se produce una explosión. Y yo creo que la del chico ha llegado esta temporada, y vamos a ver dónde tiene el techo.
Que está cedido por el Real Unión de Irún. El Real Unión de Irún cede este pasado verano a Patrick Sequeira al Celta B, lo concretamos. Y claro, por eso le decía yo a Borja lo de la posible continuidad. Y ahí sería curioso el hecho, claro, hoy se habla de Sequeira, de su subida al primer equipo para ser el suplente de Iván Villar a partir de esta semana, por lo de la lesión de Rubén. Y lo de la posible continuidad rompería un poco los esquemas, ¿no?, de los porteros canteranos, de esa filosofía que llevamos escuchando tantas y tantas temporadas, y que defiende rotundamente el Real Club Celta, pero por activa y por pasiva, de que los porteros tienen que ser de la casa. Patrick Sequeira no lo es.
Sí, yo creo que esa filosofía va a continuar. Nos guste o no nos guste en el celtismo, porque siempre hubo este debate, ¿no?, si deberíamos siempre incorporar a un jugador, algún portero de fuera. Pero bueno, al final pasan los años y bueno, la intención del club parece ser siempre la misma. Yo creo que Rubén va a seguir siendo el portero de referencia en la primera plantilla, pero después, bueno, hay que ver un poco la situación de Sergio y de Ben Villar, ¿no? Yo creo que, bueno, Sergio es un poco incierto, no sé si seguirá en el club o no, con todos los problemas que está teniendo. Está un poco en el aire, no sé las intenciones de Ben Villar, si querrá seguir asumiendo ese rol secundario, o muchas veces incluso como de tercer portero.
Hablabas de Sergio, Gaby, ayer en la tertulia salió ese tema y yo creo que también tenemos que darle recorrido, ¿eh? El futuro de Sergio Álvarez, ¿cuál será? Hay mucha gente diciendo, no, es que ya está pues cerca de su retirada, visto lo visto, y mucha gente ya le da por muerto, entre comillas, ¿no? Hablando de un futbolista, y yo decía ayer, a mí me gustaría que Sergio terminase jugando.
Sí, a ver, Sergio es un emblema, ¿no? Yo creo que se ganó el derecho a poder decidir él cuándo abandonar el club. Otra cosa es que, bueno, hay que ver en qué condiciones físicas está, si está para poder seguir jugando al máximo nivel, y yo creo que en ese sentido él será la primera persona, ¿no?, con su honestidad en si no es así, si no tiene ya ese nivel para poder defender al Celta, yo creo que él incluso se apartará, ¿no? Pero bueno, por eso decía, ¿no?, que hay que ver, es un poco incierto. Yo como pienso que va que tú, ¿no? Yo creo que Sergio, por todo lo que representa, por todo lo que ha dado al club, por ese celtismo, yo creo que se ha ganado el derecho a poder decidir cuándo dejar el club, pero podría ser este verano. Uh-huh. Eso creo que todos lo pensamos. Entonces, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Si es cierto que al final Sergio, bueno, no continúa, y veremos qué pasa con Iván Villar, es cierto que hay ahí una plaza, ¿no?, que podría ser, bueno, que también se ha ganado o se está ganando este año el derecho Sequeira a que el club pueda plantearse su continuidad. No sé, desde el desconocimiento, el tema de ser costarricense, si ocuparía...
Sí, claro que sí, habría que tantearlo, claro. Porque este tema de los extracomunitarios está al alza.
Ocupa, ya os
sí.
lo digo yo.
Pues, sí.
Entonces, yo creo que eso lo complica todo mucho, ¿no? No creo que el club quisiera ocupar esa plaza de extranjero con un segundo portero. Pero bueno, yo creo que ahí pues se complicaría un poco más el tema. Pero bueno, por rendimiento deportivo, yo estoy con Borja, ¿no? Yo soy un portero que este año me sorprendió muchísimo, que también es el típico portero que estamos viendo que hoy en día en el fútbol destaca un poco más, y yo creo que, bueno, si es por méritos deportivos, puede ser que el club se plantee su continuidad.
Borja, sobre el tema este de Sergio, enseguida vamos a escuchar mensajes de gente que se está animando a participar, hablando de la portería, de Sequeira, de Iván, pero este tema de Sergio, que yo decía, habrá que darle recorrido de aquí en adelante, ¿eh?
Sí, por supuesto, y por terminar lo de Sequeira, Sequeira puede ir con el primer equipo, pues porque Lucas Olaza salió de la plantilla en invierno en el mercado de enero, y finalmente el Celta no firmó a Cervi. De haber sido así, ahora no podría ir porque las plazas de extracomunitarios estarían ocupadas, ¿no? Y con respecto a Sergio, ¿qué vamos a decir? Pues que es un emblema del club. Yo lo único que tengo que decir a Sergio, lo mismo que decía Rubén, lo primero y lo más importante de todos, que se recupere bien, que se recupere lo mejor posible. Ya no estoy hablando de para volver a jugar al fútbol, sino que se recupere lo mejor posible, bueno, pues para tener una vida cómoda, sin dolores, porque al final, algunas veces lo tenemos comentado, yo creo que no lo suficiente, muchos futbolistas cuando se retiran tienen dolencias crónicas en las articulaciones. El deporte de élite es muy duro. Le escuchaba en una entrevista a Kilian Jornet, ya sabéis, este súper deportista que corre por la montaña, que decía que el deporte de élite no es saludable, ¿no? El deporte es saludable, pero el de élite no. Entonces, lo que tengo que desearle a Sergio, por encima de todas las cosas, es que se recupere lo mejor posible y que a medio o a largo plazo pueda tener una vida sin dolores, sin molestias y sin ningún problema, ¿no? A partir de ahí, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Yo, mi postura con Sergio siempre la he tenido muy clara. Hay futbolistas que están por encima del nivel que tengan en ese momento y de muchas otras cosas, ¿no? Del club, ¿no? Porque del club no hay nada por encima, pero sí de muchísimas cosas. Y Sergio se ha ganado el derecho con una carrera increíble, intachable, y admirable desde muchísimos puntos de vista, no solo desde el deportivo, decidir qué quiere hacer con su futuro, y desde mi punto de vista el Celta tiene que brindarle la posibilidad de que él decida, ¿no? Entonces, uh-huh. A partir de ahí, que Sergio se recupere lo mejor posible, sin ninguna secuela, insisto, no solo para el fútbol, sino para la vida normal, y a partir de ahí, pues que decida lo que quiera hacer, y que el Celta y el celtismo le brinden todo el apoyo, porque se lo ha ganado y además con creces.
Vamos con opiniones, como os decía Borja, Gaby, de los oyentes, hablando de este asunto de la portería. Luego seguimos avanzando en la tertulia, porque no nos olvidamos de la rueda de prensa que tenemos que escuchar de Nolito, ¿eh? En cuanto nos avisen, conectamos allí con la Ciudad Deportiva Fauteza y escuchamos al de Sanlúcar. Todavía no tenemos aviso, así que seguiremos esperando. Pero digo, opiniones de la gente que nos escucha, primero con las notas de audio que nos llegan al WhatsApp, al 680-101-642.
Buenos días, Radio Marca. Una pregunta, ¿se sabe algo del inicio de las obras de Marcador? Decían que para principios de marzo, que estaban ya con las obras, pero no se ve absolutamente nada. ¿Sabéis algo de cuándo van a empezar? Si es que empiezan, claro. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo para ti también. Salió este tema ayer, Otro de los oyentes que se animó a participar ayer preguntaba por lo mismo. Claro, principios de marzo, vete tú a saber cuál es el abanico, ¿no? Si es hasta el día 20, principios, estamos a día 10 y todavía no sabemos, no podemos concretarlo, ¿eh? Tenemos la misma información que teníamos pues en el momento que el alcalde, hace unas cuantas semanas ya, se pronunció al respecto de esto y manejamos esa información. Todavía seguimos esperando. Más mensajes que tenemos en las redes sociales. Eloy, cuéntanos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, yo bien.
Muy buenas.
Tenemos aquí a Real Club Celta Arg, que interpreto que es Argentina. Hay que tenerle fe a Iván Villar. Ya demostró que es capaz de defender el arco del Real Club Celta cuando Rubén Blanco y Sergio Álvarez estaban lesionados en la temporada pasada. Iván tiene un gran futuro por delante. Y celtista en Nueva York dice: Sequeira, hasta que no obtenga nacionalidad española, no tiene futuro en el primer equipo. Si ahora estuviese Cervi en el equipo, él ya no podría subir.
Lo que decía Borja. Por cierto, me escriben, me mandan un mensajito que las obras ya empezaron, no son visibles, pero las obras ya empezaron. Así que bueno, tenemos eso, lo que os podemos contar, pero sí que hay ganas de que empiece ya a verse de manera contundente la obra, ¿no? De la grada de Marcador.
Está todo vacío por dentro ya.
Y empezar, eso no lo sé. ¿Has estado tú por allí esta mañana?
No, estuve el... ¿cuándo fue? El viernes pasado que me fui a cortar el pelo.
¿Viste algo?
Tengo ya el peluquero en Balaídos.
¿Viste algo?
No vi nada.
No, a mí me han dicho, insisto.
Una furgoneta de PCRs, pero nada más.
Un mensaje que me acaba de entrar, aquí al WhatsApp. Las obras ya empezaron. Claro, pero es que una obra puede empezar de diferentes maneras, ¿no? Con el estudio, los planos que hay que hacer, todo esto lo tenemos en cuenta. Pero claro que la gente está con ganas de ver, como digo, esa obra real ya y que la grada de Marcador sea historia y que empiece a construirse la nueva, como dijo Abel Caballero hace unas semanas, que ya tocaba a principios de este mes de marzo. Evoluciona la tertulia con el tema que os decía yo pendiente de Nolito, ¿no? De cuándo hable el de Sanlúcar de Barrameda. Nos habían dicho en torno a la 1:30, 2:45, son las 2:45 ahora mismo. Todavía seguimos esperando por Nolito, igual se ha demorado el entrenamiento. A ver si nos pilla dentro de unos instantes para poder escuchar al bueno de Nolito. Hablando de él, ¿no? Al futbolista de Sanlúcar de Barrameda le toca hoy ser protagonista, pero también le tocó ya el pasado domingo y mucha gente lo decía, el hecho de que, bueno, cuando falta Nolito, igual se le echa demasiado en falta. Igual cuando está, se habla de que no es el Nolito de otros años, todo lo que tú quieras, pero es que el otro día en Huesca se notó mucho, ¿no? Y vuelve a ser hoy otro día para hablar de Nolito, Gaby.
Sí, además es curioso, ¿no? Es esa relación que parece que tiene con el Celta, ¿no? Que sus mejores números o su mejor momento en su carrera deportiva fue en el Celta y sorprendentemente, pues ahora que ha vuelto al club, pues parece recuperar esos números. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Cuando fichamos a Nolito, yo creo que todo el mundo fichamos ese talento que tiene el jugador, ¿no? Gaditano. Y lo que estamos viendo este año es que no simplemente fichamos ese talento, sino todo el trabajo que a mí me parece espectacular que a su edad nos está dando, ¿no? Ya no solo, pues bueno, vemos que es un jugador diferente, que entiende o su cabeza es privilegiada como la de muy pocos, como pueda ser la de Yago, ¿no? Que te ve ese último pase, te interpreta bien ese último toque siempre, ya su aportación en los metros finales, yo siempre digo que es ese tipo de jugador que te mejora cada ataque, ¿no? Cuando pasa el balón por sus pies. Pero ya no solo eso, ¿no? Yo este año, pues ya la admiración que le tenía a Nolito, ya este año viendo sus 34 años creo que tiene, ¿no? Y todo ese trabajo que te da, que parece un chaval de 20, pues yo creo que, bueno, nos está dejando a todos sin palabras. Y bueno, esperemos que dure, ¿no? Y que, bueno, creo que él, jugando el partido el fin de semana pasado, automáticamente renueva su vinculación con el club y yo creo que esa ha sido la mejor noticia por encima del resultado, ¿no?
Uh-huh. Borja, creo que hablar de Nolito en el día de hoy, no solo porque vaya a comparecer en rueda de prensa, sino por lo que hizo el otro día en Huesca tras volver de la sanción, es de recibo, ¿no?
Y tanto. Para mí Nolito, lo digo claramente, es el segundo futbolista más determinante del Celta, sin ningún ambaje y sin ninguna matización, ¿no? A partir de ahí podemos entrar a profundizar en el juego, pero solo eso es oro, ¿no? Porque estamos hablando de un futbolista que lleva 7 goles y 5 asistencias, o 5 goles en Liga y 5 asistencias, más los 2 goles que metió en Copa. Números que, desde que Nolito se fue, ninguno de los futbolistas que ocuparon su lugar se han siquiera acercado a unos números de este nivel, ¿no? Solo Pione Sisto un año, que ese año que empezó también dando muchísimas asistencias, pero vamos a ver si Nolito no lo supera. A partir de ahí, ni Bufal, ni Budebuz, por supuesto ni Henry Moore, bueno, se han siquiera acercado a los números que está dando Nolito, que al final sí, son números y no lo explican todo, ¿no? Pero también explican mucho y explican que es un futbolista que en el último tercio del campo es determinante y absolutamente diferencial, y eso se tiene o no se tiene, y él lo va a tener cuando tenga 50 años y esté en Sanlúcar jugando a la pelota en la playa, ¿no? A partir de ahí, como decimos, ¿no? Sí, no es el Nolito de siempre, ¿no? Bueno, habría que matizar que Nolito no está jugando en la posición que a él mejor le va. Nolito es un extremo puro, un futbolista para jugar abierto en una estructura táctica tipo 4-3-3, o 4-2-3-1, sobre todo 4-3-3, ¿no? Con extremo para intentar llevar la pelota para que él se quede uno contra uno contra el lateral en ese piquito del área, y a partir de ahí pueda buscar el remate, pueda buscar el pase definitivo, pueda buscar una pared, pueda generar todo lo que él genera en el último cuarto de campo, donde es absolutamente demoledor. Y en ese sentido también quiero decir que Nolito es un ejemplo para muchísimos futbolistas, ¿no? Porque esa posición de interior, insisto, no es la que mejor le va, pasa mucho tiempo del juego muy lejos de la portería contraria y en unas situaciones muy centrales, lejos de su hábitat natural en la banda, pocas veces puede hacer el uno contra uno, tiene que hacer repliegues defensivos, coberturas, ayudas, es decir, un despliegue físico muy importante, y lo está haciendo bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Y yo no le he oído nunca quejarse de que no es su posición o que se adaptaría mejor en otra posición, todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es un ejemplo a seguir, ¿no? Que muchas veces hay futbolistas que efectivamente no tienen su contexto de juego favorito, porque evidentemente eso es muy difícil de conseguir, ¿no? En una plantilla hay jugadores de todo tipo, pero solo hay, o debería solo haber, una estructura táctica y una idea táctica sobre la que trabajar cada semana. Entonces, evidentemente, hay futbolistas que salen más favorecidos y otros menos, ¿no? Yo creo que en esta estructura táctica de Eduardo Coudet, muchos jugadores han salido ganando, los que tenemos todos en mente, pero creo sinceramente que a Nolito, bueno, pues no le viene del todo bien esa posición. Sin embargo, está dando un rendimiento más que notable en cuanto al juego, porque también, aparte de sin balón, también con balón, se acerca muchas veces a la zona de creación, ayuda a sacar la pelota, se asocia por dentro, y hace cosas que seguramente no sean los puntos fuertes de su juego, que como sabemos, pues es ese último cuarto de campo, es esa intuición para estar muy cerca de la pelota o cerca de la pelota en las jugadas definitivas, y es esa capacidad para hacer goles y para dar asistencias, en definitiva, para ser determinante, ¿no? Con lo cual, solo puedo deshacerme en elogios para Nolito, porque primero, sus puntos fuertes están dándole puntos al Celta en forma de goles y asistencias, y segundo, sus puntos menos fuertes los está puliendo de la mejor manera y trabajando como si fuera un juvenil. Así que un ejemplo a seguir para mí, Manolo.
Yo, Borja, si me permites, voy a discrepar un poquito contigo nada más. Normalmente, a ver, es cierto y comparto casi todo lo que has dicho, y como casi siempre, pero yo creo que sí que este año esta nueva estructura de Coudet está favoreciendo a Nolito. Y me explico, yo creo que el Nolito de hace unos años, es cierto que quizás le vendría mejor ese 4-3-3 y partir de una posición más abierta, más de teórico extremo. Pero quizás Nolito ahora ya con esos 34 años y bueno, no nos podemos engañar, ya le falta esa puntita de velocidad, quizás ese desborde, quizás la estructura, esta Coudet de jugar con tres medias puntas y un poco más en pasillos centrales, creo que le beneficia un poco por eso, pues quizás no tenga esas situaciones de uno contra uno que mucha gente demanda, pero sí que le permite estar siempre cerca del área y estar en situaciones en las que él es determinante.
¿Cómo crees? Yo no le veo jugar cerca del área, sí. Demasiados minutos.
Yo sí, verdad, a ver, yo es mi punto de vista.
Precisamente porque físicamente puede que no esté en su mejor momento, más motivo a mi modo de ver para tenerle cerca del área como atacante, como extremo y no como centrocampista.
Yo es mi punto de vista.
Pasa que muchas veces a Nolito este año se le ve currar en defensa, ¿no? Hablando coloquialmente.
Claro, yo creo que es esa adaptación que ha tenido Nolito, yo creo que es el gran éxito de Nolito en el Celta, ¿no? Esa capacidad para trabajar todo lo que está trabajando. Es cierto que tiene que recorrer muchos metros. Quizás no estamos acostumbrados a verlo, como dice Borja, tanto tiempo cerca del área como en años anteriores, pero yo creo que sí que está teniendo llegada, está siempre cerca del gol, y yo creo que quizás esta nueva función de Molito, bajo mi punto de vista, yo creo que le está beneficiando.
Yo también os digo, hablando de Nolito y a ver qué os parece este asunto. Recordaréis que cuando se hablaba del mercado de invierno, de los refuerzos, de jugadores de banda, jugadores de la confianza de Eduardo Coudet, llegó Augusto Solari y había mucha gente que pensaba, bueno, cuando Augusto se haga un poco al puesto y ya esté adaptado, ¿no?, a la ciudad, al equipo y demás, al ser un hombre de confianza, de tanta confianza de Eduardo Coudet, se le presupone el teórico titular. Es decir, bueno, mucha gente hablaba, ¿no?, cuando Solari esté bien y al Chacho le dé por esto, Nolito dosificándose en el banquillo y Solari partiendo de inicio. Creo que esto ha cambiado un poco teniendo en cuenta lo que estáis diciendo de Nolito, ¿no?, que a día de hoy Solari sigue siendo el revulsivo y Nolito sigue siendo el titular en este Celta, Borja.
Sí, bueno, lo importante también es tener alternativas, ¿no? En este caso yo creo que, y el día del Valladolid, el día que faltó Nolito, yo creo que vi a Augusto Solari incómodo, ¿no?, en ese sector izquierdo del ataque del Celta, y también, por qué no decirlo, el propio Brais Méndez, ¿no? Cuando permutaron sus posiciones, a Brais tampoco le terminé de ver muy cómodo en ese sector izquierdo, dentro de que es solo un partido, evidentemente, y encima un partido, bueno, tan cerrado y tan difícil de jugar como fue el que disputó el Celta contra el Real Valladolid, bueno, pues hace 10 días, ¿no? A partir de ahí, bueno, sí que creo que Brais en un momento dado puede dar un rendimiento notable en ese sector izquierdo. Con Solari tengo más dudas, ¿no? Porque me parece sí que es un futbolista, bueno, un especialista de banda, un jugador que tiene recorrido, que ataca incluso bien el espacio y que centra razonablemente o muy bien. Entonces sí que le veo más en el sector derecho, ¿no? No tanto en el izquierdo, pero bueno, lo importante, como digo, ¿no?, es tener alternativas, es poder utilizar una plantilla. Yo creo que es importante, ¿no?, que el entrenador disponga de más alternativas, más allá de los 11 que juegan siempre o incluso de los 13 o 14 futbolistas que son más usuales, ¿no? Yo creo que es importante que todos los futbolistas de una plantilla entren en la rueda competitiva. Es importante, y para mí al menos debería serlo, que a golpe de miércoles los futbolistas no sepan 100% seguro los 11 que van a jugar, porque creo que a medio plazo para una plantilla es mejor, ¿no? Es mejor que todos, como se dice popularmente, estén enchufados y se vean con opciones.
Tienes razón, Borja, y me vas a permitir que te interrumpa. Tienes razón, pero fíjate que a golpe de miércoles yo creo que podría acertar el 11 del domingo.
Sí, todos. Ahí quería yo llegar, José, todos. Y evidentemente está funcionando, ¿no? Porque yo creo que, y aquí está el míster para decirlo, un futbolista, el 80% del futbolista, y los propios profesionales te lo dicen, es la confianza, ¿no? Es tener confianza, sentir que tienes la confianza de tu entrenador, de tus compañeros, sentir que aunque falles tres pases no te van a quitar o no te van a sentar. Eso es muy importante, por supuesto que lo es, y a corto plazo está funcionando porque los que juegan habitualmente están muy metidos y están dando un rendimiento, pues, muy bueno, ¿no? Claro, a medio plazo hay que ver cómo funciona esto, porque como decimos, el ciclo del fútbol, hay lesiones, hay sanciones, hay momentos bajos de forma, y es importante que el resto de la plantilla sienta que si trabaja bien durante la semana va a tener oportunidades, ¿no? Porque a medio plazo se puede ir produciendo el desánimo en futbolistas que no están contando, que no están participando, ni siquiera entrando desde el banquillo, que trabajan bien durante la semana, que se esfuerzan, que lo hacen lo mejor posible, pero que desgraciadamente en su fuero interno saben de sobra que no van a jugar el domingo, ¿no? Y viceversa, también puedes incurrir en el riesgo de que los que juegan siempre, bueno, tengan la tentación de algún modo de acomodarse, y esa confianza que es tan buena para el futbolista se pueda, bueno, pues confundir o tergiversar en acomodamiento, ¿no? Lo cual sería un problema, ¿no? Pensar que, bueno, dé al rendimiento que dé, voy a jugar yo. Así que, bueno, es un tema para tener en cuenta, insisto, a medio plazo, quizá para la temporada que viene, porque ahora a corto plazo es evidente que los que están jugando siempre están dando muy buen rendimiento y estoy seguro que además va a ser así hasta final de temporada.
El tema de la confianza es importante, decía Borja, ¿no? Tú sabrás, ¿no?, como entrenador, Gaby, con la gestión de los futbolistas y demás. Sí, es importantísimo lo de la confianza. Y más en situaciones como las que está teniendo Eduardo Coudet a menudo, de costumbre, ¿no? Que siempre se habla de su once tipo, de que juega con 11, 12 jugadores... Y el banquillo no lo mueve mucho, pero fíjate, el otro día tuvo que jugar Fran Beltrán y seguro que fue una inyección de moral el partido del otro día para él, ¿no? Para el propio Fran. Y le tocará el domingo vivir eso mismo a Iván Villar, a Kevin, a estos jugadores que no están contando mucho para el Chacho Coudet, pero que cuando se les abre la puerta, pues puedan tener esa inyección de confianza, ¿no? Para próximos partidos, evidentemente, Gaby.
Sí, sin duda, y yo creo que el ejemplo más claro, ¿no?, en este equipo puede ser Denis Suárez. El mejor rendimiento de Denis viene a raíz de sentirse más importante dentro del equipo, ¿no?, con esa, bueno, esa función que le estamos viendo este año de mayor responsabilidad, precisamente, pues bueno, yo creo que ha provocado que el rendimiento de Denis aumentara, o el propio Bryce Méndez, ¿no? No es casualidad que su continuidad y esa confianza que ha depositado Coudet, pues bueno, se ve reflejada en este rendimiento. Pero yo creo que también, y es cierto, y comparto todo esto, evidentemente, pero yo creo que no es tanto como quizás la gente piense. Es decir, me explico. Cada vez el fútbol es más profesional y los jugadores lo entienden de manera más profesional. Nosotros a nivel aficionado podemos pensar, ¿no?, que si un jugador no tiene continuidad, pues bueno, esa confianza luego cuando tenga que competir, pues le va a hacer que pues seguramente no rinda. Es cierto, pero no tanto como queremos. El caso que ponías tú de Fran Beltrán, yo creo que hoy en día el jugador profesional acepta perfectamente ese rol, o acepta quizás un poco más que hace años, ¿no? Yo creo que cada vez entienden que el fútbol es esto, que hay momentos en los que no participas tanto, entienden que hay compañeros que puedan estar por delante y entienden que su participación es secundaria y se preparan para en el momento que tengan que participar, pues su rendimiento pueda ser bueno. Y ahí, como tú decías, pues yo creo que mejor ejemplo que Fran Beltrán no lo hay, ¿no? Y yo creo, bueno, este es el fútbol profesional y quizás desde fuera lo desconocemos un poco más, pero yo creo que cada vez es más habitual.
O el mismo Kevin, que no ha jugado ni un minuto aún con Eduardo Coudet siendo entrenador del Real Club Celta y le va a tocar el domingo.
Y estoy seguro de que ya Kevin es ese típico jugador que a todos nos gusta tener, ¿no? Porque su actitud es siempre espectacular, pero aunque así no lo fuera, estoy convencido de que no iba a influir tanto en su rendimiento el no tener tanta participación.
Borja, este asunto es muy de fútbol, ¿eh? Y a ti te encanta.
Sí. Bueno, sin tirarme flores, no quiero decir que hablara desde el desconocimiento, ¿no? Porque, bueno, estas cosas, si las comento es porque me llegan, ¿no? Desde futbolistas profesionales, ¿no? Entonces, Dios me libre de opinar de lo que no conozco, ya opino sabiendo poco, Dios me libre de hacerlo sin conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, evidentemente, es fútbol de élite y tienes que asumir tu rol, y además siempre, esto me lo dijo Gustavo Cabral un día, la mejor forma que tiene el futbolista que no juega de ayudar al equipo es dar el 200% a los entrenamientos, ¿no? Porque es la manera de tú exigirle al que juega en tu lugar que esté por lo menos a ese nivel y de tenerlo pues de algún modo enchufado y en condiciones de dar un buen rendimiento durante la semana. Y luego porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? A veces hay futbolistas que bajan los brazos, que se rinden muy pronto y claro, evidentemente es un problema y el fútbol profesional y el fútbol de élite, ¿por qué no decirlo? Es muy cruel, ¿no? Al final solo juegan unos pocos, muchísimos no juegan y otros muchísimos más ni siquiera llegan, ¿no? Entonces hay que estar preparado para ello, pero sí que creo que es importante, bueno, pues que hoy en día con el fútbol encima, al ritmo que se juega, lo estamos viendo, la cantidad de lesiones que hay, evidentemente este año está siendo diferente y está muy marcado por el tema de la pandemia y por la preparación tan limitada y tan diferente que hubo en pretemporada y no solo en primera división, sino en todas las categorías. En tercera, por ejemplo, hay plagas de lesiones en muchísimos clubes. Bueno, es un problema, ¿no? Por eso creo que es un motivo todavía más importante para tener enchufada toda una plantilla y poder poder tener opciones dentro de esa plantilla y poder tener a cuantos más jugadores metidos mejor, sabiendo que evidentemente va a haber un grupo de futbolistas que por su calidad, por su capacidad, por su trabajo, bueno, por la confianza del entrenador, van a tener más minutos que otros, porque eso es tan viejo como el fútbol.
No, y le está saliendo bien al Chacho Coudet este tema, ¿no? Que muchas veces se utiliza esto como una de las pegas a la hora de hablar del Chacho, ¿no? Es que repite mucho su once tipo, luego lo de gestionar a la plantilla, vete tú a saber si los que no juegan casi nunca se desconectan cuando tienen que jugar, aún así le está saliendo bien, y hay que decirlo.
Pero yo creo que José es un problema, de ser un problema, que yo no digo que lo sea, cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, por Dios. De ser un problema sería, yo creo que a largo plazo, ¿no? Ahora de primeras se nota mucho que los que juegan están, bueno, pues llenos de confianza, que están dando el buen nivel, y que los que no juegan mantienen ese espíritu y esas ganas de convencer al entrenador y de demostrarles que pueden ser útiles cuando lo necesiten.
Sí, yo estoy convencido de que si repite tanto alineación es porque funciona, ¿no? No va a tirar piedras contra su tejado. Si llegara al equipo y los dos tres primeros once bueno, se tradujeran en resultados negativos, estoy convencido de que los hubiera cambiado, pero bueno, ha llegado, ha hecho 5 o 6 victorias consecutivas y bueno, es normal que todo invite a tener continuidad.
Claro, pero ese trabajo también hay que hacerlo, y tú lo sabrás, Gaby, ¿no? Como entrenador, está muy bien decir, ¿no? Es que yo repito el 11 porque me está saliendo muy bien la jugada, y claro, si me sale un buen partido tal y como yo quiero, lo voy a repetir el domingo siguiente, y el siguiente y el siguiente, ¿no? Como decía Borja, cada uno, cada entrenador con su librillo. Pero ahí también está el trabajo de hacerle comprender a Ferreira, a Solari, a Miguel Baeza, a Fran, a Kevin, a Emre Mor cuando vuelva de Dubái. A Iván Villar, bueno, le tocaba ahora entrar en escena, pero con anterioridad también entraba dentro de ese saco. A toda esta gente, a hacerle entender de buena manera, además, que también son importantes, ¿no?, dentro de lo suyo.
Sí, eso es un poco a lo que me refería antes, ¿no? Al final esto es, yo creo que el futbolista lo acepta porque entiende que es así el fútbol profesional. Dentro de todas estas decisiones, y al final no deja de ser un poco la gestión de vestuario, ¿no? Que es siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Que quizás es lo más complicado para un entrenador. Pues dentro de esas decisiones digamos que hay niveles, ¿no? Es decir, Fran Beltrán sabe perfectamente que tiene un jugador como Tapia por delante y que va a ser muy complicado que vaya a tener esa oportunidad. Y yo creo que es algo aceptado porque estamos viendo el rendimiento espectacular de Tapia. Otra cosa es que en el momento que falte Tapia, la decisión de Coudet fuera no optar ahora por Fran Beltrán. Entonces, claro que ahí a lo mejor Fran Beltrán pudiera sentirse molestado o pudiera sentarle mal esa decisión, ¿no? Pero sabiendo que el entrenador...
Ese
es
también
justo...
es trabajo de entrenador, ¿eh?
Sí,
cuando
pero...
pasan cosas como, uy, me falta Renato Tapia. Y claro, la opción sería Fran Beltrán. Pero si quieres darle un giro o una vuelta de tuerca, también tienes que tener en cuenta esas consecuencias. Por ejemplo, lo de Kevin el domingo. Que falta Hugo Mayo. Bueno, es el capitán, es el titular. Lo está haciendo bien esta temporada Hugo. Lo lógico que es meter a Kevin. Si quieres darle una vuelta de tuerca, ¿no? Igual puede poner a Idu de lateral derecho, lo que
o
sea.
A Carreira.
O a Carreira. Eso también es una gestión de decir, espera a ver cómo es mi relación en este caso con Kevin, ¿no? Para que la salud dentro de ese vestuario se mantenga.
Sí, el problema yo creo que es que el mensaje que él transmita en el vestuario luego sea consecuente con sus decisiones. Es decir, si a los jugadores le dice, pues evidentemente los jugadores que tienen más continuidad, porque ahora mismo tienen un mayor rendimiento y yo tengo más confianza, evidentemente les tendrá que decir, seguir trabajando porque os llegará la oportunidad. En el momento que llegue la oportunidad, si es consecuente con esa decisión, pues yo creo que es algo que será aceptado, el caso de Fran Beltrán, ¿no? Otra cosa es que en el momento que a Fran Beltrán le llegara esa oportunidad, hubiera optado por otro jugador. Ahí es donde puede venir el problema. Lo decías tú esta semana con el caso de Hugo Mayo, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que es un caso más peculiar porque Kevin viene de lesión, no sé hasta qué punto tendrá ritmo, pero quizás Kevin se ha estado trabajando por esta oportunidad. Si ahora Coudet es consecuente y apuesta por darle oportunidad a Kevin, yo creo que será aceptado y no pasará nada si la siguiente semana vuelve Hugo Mayo, ¿no? Yo creo que está ahí un poco, bueno, esa gestión, ¿no? Quizás la clave es ser consecuente con esas decisiones, con el mensaje que tú mandes en el vestuario.
Me dice Óscar Méndez, el responsable de comunicación del Real Cruz Celta. La rueda de prensa de Nolito en 10 minutos aproximadamente. Lo tenemos en cuenta, nos fiamos del timing, aguantamos 10 minutos con la tertulia, que todavía tenemos que escuchar un par de opiniones y a ver si podemos escuchar luego, como digo, a Nolito. Borja, enseguida voy contigo. Me dice Eloy que tenemos mensajes. Notas de audio en el 680-101-642.
A mí dame 11 Nolitos, 11 Santisminas, aunque sea impopular y me ayuda de todo. Y ya está. Disposición, trabajo, entrega, goles, ya está. Y luego para la tertulia me das 11 Borjas. Y 11 Gavis. 11 Borjas y 11 Gavis.
¿Qué ha pasado? Se estaba conduciendo seguro en un cruce, tuvo que hacer un ceda al paso o algo, ¿eh?
Que yo estaba escuchaba... esperando a que, le dieses paso para acordarse de que era Gavi.
No, hombre, no, no, hombre, no. Es que estaba ahí en el ceda al paso, que yo escuchaba el run-run del coche. Mucha gente nos manda audios con el volante entre las manos. Prudencia en la carretera, aprovecho para deciros lo que ya sé que muchos de vosotros nos escucháis conduciendo. Así que atención a la carretera. Lo que vamos diciendo, igual no tanto, pero a la carretera sí. Fíjate la gente, ¿no? 11 Nolitos, 11 Santiminas. Lo de Santimina también es otra de las historias importantes en este momento de la temporada y esta semana también, porque viene de marcar el otro día contra el Huesca y pasó un poco desapercibido porque fue el primer gol y todo lo que quieras, pero entra dentro de ese saco que venís argumentando a lo largo de toda esta tertulia, ¿no? De los que tienen confianza, del trabajo de Coudet, etcétera, etcétera, etcétera. Lo decías de Nolito, puede ser también perfectamente aplicable el caso a Santimina, Borja.
Sin duda, sin duda. Un futbolista absolutamente potenciado por esta manera de jugar. Un futbolista que disfruta de su exuberancia física, entonces disfruta de la presión tras la pérdida, disfruta de apretar a los rivales, disfruta de los contactos, disfruta de ofrecer desmarques para los compañeros, aunque no le den la pelota, porque él sabe que, bueno, que de esos desmarques pueden hacer espacios para los compañeros. Es, como digo, ¿no? Un futbolista que disfruta del fútbol a través de su, bueno, de su gran condición física, ¿no? Entonces, pues evidentemente se está potenciando. Es un chico que es, volviendo al tema de la confianza, ¿no? Que si tiene confianza va a hacer goles porque los lleva haciendo toda la vida. Yo descubrí a Santimina en el División de Honor Juvenil hace ya, bueno, unos añitos, no nos vamos a poner tampoco melancólicos, y bueno, aquello era un espectáculo, una auténtica apisonadora. Y junto con Iñaki y Williams fueron los máximos goleadores de la categoría ese año, ¿no? Entonces estamos hablando de, evidentemente, dos jugadores que ahora están en Primera División y que están, bueno, marcando una pauta y haciéndose un nombre, tanto Iñaki, que precisamente, ¿no? Mira qué curioso, van a jugar uno contra el otro este fin de semana. Bueno, pues ahí están haciéndose un hueco, y evidentemente, ¿no? Yo creo que Santimina en esta situación está muy cómodo. Y se está notando, ¿no? Se está notando. Jugando más como delantero centro, yo sí que creo que podría aportarle cosas perfectamente al equipo en otra estructura táctica, jugando en un costado, porque lo hemos visto, incluso en la anterior etapa en el Celta con Eduardo en ese lado derecho, en el Valencia jugó muchas veces en un costado, pero bueno, a él le gusta jugar delantero centro y así lo está demostrando, y bueno, todos que nos alegramos porque al final... ver que los jugadores mejoran, que están cómodos, que están felices y que encima le aportan al equipo es lo que queremos todos.
Uh-huh. Sí, yo coincido. Yo creo que se ha visto potenciado un poco por tanto por la propuesta como por la estructura. Yo creo que Santi Mina es un jugador bueno cuando está cerca del área, cuando, bueno, es un jugador que tiene remate, que tiene mucha intuición para el gol, que, como decía Borja, pues bueno, esta valentía, el ir a apretar, el tirar desmarques, es lo que le beneficia. Quizás cuando menos rendía, ahí discrepo un poquillo, es cuando está un poco alejado del área, ¿no? Bien por los costados, o cuando tiene que, bueno, salir en otro tipo de situaciones, en el venir a recibir, en el que intentar construir, ahí pues quizás le cueste un poco más, ¿no? A Santi, yo creo que lo que tenemos que pedir es precisamente ese trabajo dentro del área, ¿no? Que es donde es bueno y es lo que se está viendo potenciado por este sistema de Coudet.
Y yo os hago una pregunta, que se me acaba de pasar esto por la cabeza, pero sí que lo he tanteado en bastantes ocasiones en los últimos días, el tema de hablar de Iago Aspas, de cómo hablamos ahora en este tramo de la temporada de Iago Aspas y cómo lo hacíamos en tiempos pretéritos. Nos da la sensación de que se está hablando mucho, y esto, quieras que no, es bueno, porque era una de las demandas que tenía este equipo desde hace bastante tiempo para evitar la Iago Aspas dependencia, la tan famosa Iago Aspas dependencia, ¿no? En el Real Club Celta. Y llevamos muchas tertulias en las últimas semanas hablando de que Coudet ha conseguido aclimatar a ciertos jugadores, dándole más confianza, más protagonismo. Que si Bryce está muy bien, que si Denis con esta confianza puede coger un peso importante en el equipo, que si Santi Mina se ha reencontrado con los goles, que si Nolito, aunque no sea el Nolito de hace 5 años, es el Nolito que es ahora y, fíjate, titularísimo. Y con todo esto, pues claro, llegó el partido el otro día contra el Huesca y volvió a salir ese tema, oye, que marcó 4 goles el Celta y Iago no marcó en ninguno de esos goles, ¿no? No fue ninguno de él. Es como que tengo la sensación de que ahora mismo Iago Aspas sigue siendo el líder, pero como en una sombra ahí satisfecho, ¿no? Diciendo, bueno, los míos, ahora mi pueblo está ya rindiendo a la altura, ¿no? Y yo puedo estar algo más tranquilo, algo más relajado, ¿no, Borja?
Sí, claro que sí. Bueno, lo primero, por terminar el otro tema, bueno, jugar en banda no implica que juegues lejos del área y de hecho, en según qué estructuras tácticas se ha visto, hemos visto infinidad de ejemplos de futbolistas que juegan en banda y acaban como máximos goleadores de los equipos, el propio Nolito en la anterior etapa en el Celta, ya no digamos Cristiano Ronaldo, futbolistas de ese tipo, ¿no? Decía lo de Santi porque efectivamente jugando en un costado, pues sí, por ejemplo en el derecho, si el centro le viene desde la izquierda puede atacar muy bien el segundo palo, puede picar el espacio llegando al área. Bueno, quería puntualizar que evidentemente jugar en un costado no significa que estés lejos del área, igual que jugar delantero centro no significa que tengas que vivir siempre dentro del área, y eso me sirve para hilarlo con Yago Aspas, ¿no? Como decías, yo creo que bueno, no hay Yago dependencia, o sí, José, porque al final...
Claro, es que tiene truco, viendo, esta reflexión tiene truco.
Estamos hablando de que la inmensa mayoría de los, bueno, de los goles, sino de las acciones de peligro, nacen en Yago Aspas. Antes también morían, ahora están naciendo, ¿no? Naciendo, o por lo menos acelerándolas con esa ingente cantidad de asistencias que está repartiendo, y casi tan importante como repartir asistencias, esos penúltimos pases, ¿no? Al final, el gol de Santi Mina, por seguir hablando de Santi el otro día, nace de una acción, bueno, brillante de Yago Aspas, ¿no? Una conducción, un recorte, le pone el balón por delante a Nolito, y luego, evidentemente, Nolito con su calidad se la pone de primeras a Santi, pero esa acción es casi, casi tan importante como el pase de gol, ¿no? Esos penúltimos pases, esa llave que tiene Yago para abrir la cerradura, y la varita del mago, que cuando se saca la chistera, pues surge, ¿no? Surge esa magia que él lleva adentro y que efectivamente, ¿no? Está aportando al equipo muchas cosas, quizás no desde la faceta goleadora, que ahora la tiene un poquito más parada, no tengo ninguna duda de que eso se va a reanudar y de hecho cuando se reanude es probable que empiecen a caer a pares. Pero evidentemente, ¿qué vamos a decir de Yago Aspas? No, es un futbolista total, en ese sector central, partiendo de ese sector central donde nace todo el juego, donde tienen que jugar los buenos. Para mí, en una definitiva, siempre me enseñaron que los buenos tienen que jugar en ese sector central, y a partir de ahí que haga lo que quiera, ¿no? Él entiende el juego muchísimo mejor que cualquiera viéndolo por la televisión sentado tranquilamente. Él entiende el juego mejor a 180 pulsaciones dentro del campo que cualquiera fuera de él, y bueno, se me acaban ya las palabras para definir a este futbolista, que es un fenómeno no solo en lo numérico, sino en todo, ¿no? El entendimiento del juego, en todas las facetas del juego, siempre lo digo, incluso en la defensiva, porque quita muchos balones apretando a la pérdida, es muy inteligente, se sitúa muy bien, sabe cuándo apretar. Bueno, es un futbolista que roza el sobresaliente en todas las facetas del juego, un jugador irrepetible que no nos cansaremos de hablar de él ni de alabar, porque creo que nos hace felices, primero como aficionados del Celta y también, y por qué no decirlo, como aficionados al fútbol, ¿no? Tener futbolistas así en la liga es un patrimonio para esta competición, ahora que está un poco más criticada y, si queréis, un poco más devaluada. Tener futbolistas de esta dimensión es un patrimonio y un activo para la Liga de Fútbol.
Sí que es cierto que está llevando palos la Liga por el nivel, los partidos a veces aburridos que se ven esta temporada, pero lo de Yago Aspas es un caso aparte. Yo decía, tiene truco esta reflexión, porque parece que la Yago Aspas dependencia se ha disipado un poco con tantos argumentos y tantos nombres propios de otros jugadores, ¿no? Con sus aportaciones, su rendimiento en las últimas jornadas, pero no es del todo cierto, ¿no? Esa reflexión. Por eso yo la lanzo y la he lanzado para mí mismo muchas veces, diciendo eso que le presentaba Borja y que creo que argumenta bien también Refojos ahí, Gaby.
Sí, no, estoy de acuerdo, y yo creo que en el momento que falte Yago volveremos a tener un problema. No sé si Yago dependencia, pero bueno, la incidencia que tienen en este equipo es brutal. Ya no solo cuando participa directamente, ¿no? Cuando entra en contacto con el balón, sino ya es un poco todo lo que intimida, ¿no? Lo que atrae. Yo creo que es ese jugador que hace mejor al resto de sus compañeros en todo, ¿no? El juego, me gusta a mí, muchas veces tengo este debate con Benzema, con los amigos, que es un jugador muy criticado, ¿no? Pues yo creo que es ese mismo perfil, ¿no? Es ese jugador que mejora cada ataque, que hace que cada ataque sea mejor. Y se nota mucho cuando está Yago y cuando no está. Y esto pues permite que mejore la prestación de jugadores como Nolito, como Bryce, bueno, como en definitiva todo el ataque del Celta. Yo, a mí, dame siempre a Yago en el campo, y por mucho que los demás mejoren sus números, que yo creo que es una muy buena noticia, pero siempre que esté Yago cerca.
Sí, la jugada del otro día del primer gol del Celta es una evidencia mayúscula, ¿no? Que el pase es de Nolito, que el gol es de Santi, pero la jugada es de Yago. Y creo que lo decían, sin el creo, ¿eh? Lo dijo Hugo Mayo, lo escuchamos aquí el lunes en el postpartido, que cuando Yago no Aspas no marca, pues genera, y lo dijo Hugo Mayo, y creo que lo ve todo el mundo esto, Borja.
Sí, sí, es que es una obviedad, ¿no? A veces hablamos de Yago dependencia como si fuera algo negativo. Yo no lo considero algo negativo. ¿Cómo un futbolista de semejante dimensión no va a crear dependencia en un equipo de fútbol? Eso es normal, ¿no? Entonces yo no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo porque viste la camiseta celeste. Entonces, bueno, evidentemente, cuando tienes jugadores de semejante dimensión en los equipos, hablemos al nivel que hablemos, ¿no? Pues se tiene que notar, ¿no? Cuando falta, evidentemente, la eterna comparación con Messi, pero podemos hablar de jugadores de un nivel, si queréis, más terrenal, lo que le da Morales o lo que le lleva dando Morales al Levante tantos años, bueno, futbolistas que dentro de la dimensión del equipo en el que están, pues evidentemente, ¿no? Son tan buenos, influyen tanto en el juego, influyen tanto incluso en lo tangible, en los números, que es imposible que no se note cuando no están, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente a partir de ahí es trabajo del entrenador y del resto de compañeros paliar la ausencia lo mejor posible, porque, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que de 28 partidos que ya, o 28 o 29, ahora no recuerdo el dato exacto, uno, o 28 o 29, igualmente, de 28 o 29 partidos que se ha perdido ya Aspas desde su regreso al Celta en 2015, el Celta solo ha ganado 4, ¿no? Evidentemente eso es algo a mejorar y a tratar. Pero que también es una evidencia que si Yago Aspas no está en el campo, el Celta va a ser pues peor equipo de fútbol que si Yago Aspas está en el campo. Es una obviedad y no pasa nada por reconocerlo. Y como digo, no creo que sea algo negativo, sino positivo, insisto, porque Yago Aspas juega en el Celta, que lo disfrutamos nosotros y no cualquier otro equipo del mundo en el que estoy seguro que Yago podría jugar si se hubieran dado las circunstancias o si él quisiese. Afortunadamente no va a ser así. Yo creo que Yago Aspas se va a retirar en el Celta y es una alegría para todos, creo sinceramente que también para él, porque es feliz jugando al fútbol con la Cruz de Santiago en el pecho y lo único que tenemos que hacer los demás es lo primero desear que esté sano, que no tenga dolencias, que no vuelva o que tenga el menor número de lesiones posible y a partir de ahí dejarle que haga lo que mejor sabe hacer en el campo, que será bueno para el Celta y también para los que lo vemos cada fin de semana.
Correcto lo que dice Refojos acerca de esta reflexión. Os digo, osado yo, diciéndolo del timing del Real Club Celta cuando nos decían que dentro de 10 minutos empezaba la rueda de prensa de Nolito, que se sigue demorando, dice que va con bastante retraso la historia, la vamos a despiezar cuando nos toque escucharla, no va a ser en el día de hoy y ya mañana la rescatamos con las declaraciones más destacadas de Nolito cuando le toque hablar, insisto que está previsto que hoy hable Nolito, al final no nos ha encajado en el programa. Fijaos un poco, estirando, a ver si podíamos escuchar en directo a Nolito, pero nos dicen que se sigue retrasando, así que cuando la podamos escuchar aquí en la redacción, la despiezamos y mañana en el directo Marca Vigo lo más destacado de lo que diga Nolito. Un placer, chicos, muchísimas gracias. Gaby Couñago, un abrazo.
Nada, un placer, un abrazo, Borja.
Borja Refojos, muchas gracias, Bor, abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo siempre queremos verte. Todas nuestras tiendas vuelven a abrir de lunes a sábado hasta las 9:30 de la noche. Nuestra zona de restauración y sala de juegos estarán abiertos de lunes a domingo hasta las 6 de la tarde. Nuestros cines podrán abrir de lunes a domingo. ¡Te esperamos! Somos un lugar seguro. Consulta nuestro aforo en tiempo real en nuestra web.
Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141, Vigo.
Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
En Radio Marca Vigo, os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running, con Carlos Adán.
Son las 2 y 21 minutos de la tarde de este miércoles, día 10 de marzo. Continuamos en directo Marca Vigo hablando ya de atletismo, ¿eh? Atletismo a lo largo de los próximos minutos, como todos los miércoles, en esta sintonía, en este programa. Gracias a nuestro compañero Carlos Adán, que está un día más con nosotros. Carlos, ¿qué tal?
Aquí andamos un día más, todo bien.
Muy buenas, bienvenido y con muchos protagonistas de nivel en la sección de atletismo, de running, en el día de hoy. Yo ya emplazaba a nuestros oyentes el lunes, cuando empezábamos aquí la semana, a esta cita del miércoles con el atletismo, porque este pasado fin de semana nos dejó muchos nombres, ¿eh? Tú lo decías ya la semana pasada aquí en la sección, ojo con Alice Finot, hablábamos con ella, ya le decías, mira que si tienes medalla, igual lo de hablar contigo, al final ahí está, ¿eh?
Sí, sacó medalla y cumple y nos va a atender, que una subcampeona de Europa, pues es una pasada.
Medalla de plata de Alice Finot, ¿eh? Nuestra viguesa francesa.
Exactamente, aparte corriendo, yo la vi correr muy bien en semifinales, yo vi las semifinales, le mandé un WhatsApp de que había corrido bien, la felicité. Ella me dijo, bueno, que había cometido algunos errores, yo no sé cuáles, ya me los dirá.
Después, ahora te lo cuenta.
Exactamente, después la final, pues de verdad hizo a veces la goma, pero acabó muy fuerte y yo creo que no fue oro porque la que ganó la encerró un poquito legalmente e impidió que la adelantara, o esa es mi impresión. Yo creo que de las tres, en los últimos 100 metros, la más fuerte era Liz.
Y las lágrimas de Alice también, ¿eh? En la entrega de medallas.
Imagino. Yo la entrega de medallas no la he visto, pero hombre, ser subcampeona de Europa, tu primera internacionalidad que yo sepa, ser una desconocida, porque nadie la conocía, y de repente queda subcampeona de Europa, es dar el paso a la élite europea, evidentemente, y ahora ya el problema que hay que exigirle ya más cosas, ¿no? Porque ya se ha hecho grandes cosas ahora en el 3000 pieza cubierta. Y ahora, claro, ya no será el objetivo intentar ir a la Olimpiada, ¿no? Será intentar ir a la Olimpiada e intentar, pues, por lo menos poder hacer la final o en el 1500 o en el 5000, no sé por dónde se decantará ella.
Sí, que ha abierto grandes puertas Alice Finot con su medalla de plata este pasado fin de semana en el europeo de pista cubierta. Y vamos a tener más protagonistas en la sección, pero empezamos con la propia Alice Finot, como venimos comentando, que ya está con nosotros. Alice, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues, muy buenas.
Siempre os digo que muy bien, pero ahora aún mejor.
No es para menos. Enhorabuena lo primero, ¿eh, Alice?
Muchas gracias.
¿Ya estás en Vigo o sigues en Francia?
Sí, estoy en Porriño, acabo de salir del trabajo ahora.
Ah, muy bien. Bueno, me imagino que aluvión de felicitaciones, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, estuve flipando, ¿eh? Es que es verdad que el resultado ha llegado hasta todas partes de Francia, de España, y recibí muchas enhorabuenas, más de lo que imaginaba. Es una pasada.
Bueno, cuando corrías de la semifinal y pasaste a la final, los comentaristas españoles dijeron que entrenabas en Vigo y de la mano de Manuel Margeitos, ¿eh? Eso lo dijeron.
Sí,
¿eh?
Que conste, ¿eh?
Que conste.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 me alegro mucho que lo cuentes.
Bueno, a ver, ¿y qué fallos cometiste tú en la semifinal? Porque yo te escribí y pensé que habías corrido bien y me dijiste, cometí fallos, dime.
Pues fallos de novata, de venir, no sabían cómo es el ambiente de un gran campeonato donde todas venimos a pelear para lo mismo y quedarme un poco encerrada, ser muy pasiva de mi carrera. Me quedé muy en la cola del grupo y no tenía mucha margen para... No estaba en el contacto con las chicas cuando arrancaron el grupo de que estaba adelante. Y yo me quedé atrás, tuve que hacer un esfuerzo muy grande en el último 400 para remontar, intentar, pues ya veía que los cuatro puestos, los cuatro primeros puestos ya no los iban a alcanzar, pero lo di todo para no regretar, no arrepentirme de no haber hecho un tiempo que me permitiría pasar en la final. Bueno, por suerte tenía ese último tiempo y luego descalificaron a dos chicas, así que no era la última repescada, era la segunda con tiempo, pero eso me dio una ventaja porque dos chicas buenas habían sido descalificadas por pisar en la línea.
Claro, esas descalificaciones, ¿hasta qué punto? Es decir, yo no sé si tú cómo las ves, ¿no? Porque hacer pista cubierta, al estar tan apretaditas, algún toque que te das, teniendo en cuenta el peralte de la pista, sí. Lo complicado es no pisar, aunque sea un poquito por fuera, ¿no? ¿No lo ves así?
Es verdad. Sí, 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 es muy complicado. Yo lo veo... A mí me dio pena para esas dos chicas que las descalificaron para eso, porque no fueron chicas que la empujaron, corrieron bien, solo hubo una pisada que tampoco no fue una pisada que le dio mucha ventaja. Pero hay leyes... Y es así.
Sí, pero, Alice, pero después llega el 1500 de hombres, pasa lo mismo con Jakob Kristiansen y no lo descalifican, ¿o no?
Sí, sin comentario. Parece que lo empujaron.
Ya.
Ha sido empujado, entonces sí, pero bueno, ¿dónde está el límite?
Exactamente. El criterio, quizás el nombre tira mucho, ¿no? Quizás, ¿no? A veces.
No sé, no estuve en la negociación, pero...
Bueno, y volvamos de nuevo a la carrera, a la final, que realmente, me levanté del sofá, estuve súper, en serio, de verdad, porque te veía que, claro, estaba siempre en carrera, cerrando el grupo cabecero, y de verdad, yo te vi campeona porque las últimas dos vueltas yo realmente te vi más fuerte que las dos británicas. Tú también tuviste esa sensación, ¿no?
Sí, yo lo vi en la última recta. Iba a tope, la verdad que iba a tope en la curva. Estaba ahí, estaba peleando para el podium, me veía en el podium y pensaba, quédate con ellas, ya estás en el podium. Y en ese momento me di cuenta que tenía las piernas que iban y ellas, estaba yo recortando la distancia y dije, para, ábrete. Lo intenté y dije, no, si te abres ya pillas la plata. Y apreté y pasé el hombro para coger la plata, pero... Sí, es verdad que tenía las piernas para ir a buscar el oro, pero no estaba bien mi posición, no estaba bien. Es así, me tenía que abrir antes y no me arrepiento de nada, y en una carrera puede pasar muchas cosas.
Qué importante es esto que dice Alice, ¿no? En el mundo del atletismo, sobre todo en estas competiciones en pista, lo de estar bien ubicado antes de trazar la última curva de entrar en la recta de meta, ¿no? Que normalmente esto lo dices en carreras de coches, de motos, no sé qué, pero cuando están corriendo ahí los atletas, que a veces parece que van todos al pelotón, pero no es así, y están buscando la mejor posición todos, ¿no?
Sí, y más en pista cubierta.
Claro.
En pista cubierta es muy importante la posición. Y tuviste suerte, bueno, la adelantaste por dentro, para hacer plata, ¿no?
Sí.
Que si ella se cierra, te joroba.
Ya, y no sé quién me enseñó a echar el hombro así, ¿no?
Bueno, eso ya es el gen competitivo que tenemos todos, exactamente. Bueno, y era en los momentos, a ver, pasaste en 4.26 y era la mitad del 3.000, acabas en 4.20, último 1.251.
No, último 1.249.
2.49, bueno, yo te conté 2.56, 16.8.40, 2.50, uh-huh. 2.49. A ver, ¿eso qué significa? Porque me parece que estás en una carrera lanzada con liebres, estarías en una marca en torno a menos de 8.40, 8.35. Eso es dar un paso de gigante en un año, ¿no? Es decir, que tu progresión ha sido algo increíble, ¿no, Alice?
Sí, Sí, pero bueno, el 3000 no fue una prueba que había realmente preparado. El año pasado me preparé en invierno para la media maratón, para participar en el Mundial. Hice un 3000 solo para ir a buscar una medalla a nivel nacional y sin hacer un entrenamiento específico. Me faltaban las fibras rápidas. Y es verdad que ahora bajé mi marca de más de 35 segundos. Por ahí. es una barbaridad, pero normal cuando... Es que cuando nos ponemos en algo, sí que, en serio con algo, pues sí que salen cosas. Con Manu, cada vez que hemos preparado algo, salía los objetivos que acaban por saliendo.
Genial. ¿Y ahora qué? Como decía antes de hablar contigo, ya Tokio ya lo tienes casi, ¿no? Si todo va bien y todo evoluciona.
Si no hay lesión, no va a haber problema. Ahora tengo mucha confianza porque con esa marca... Eso refleja, pues, un 9-15 por ahí en 3.000 obstáculos y eso es más que mínima. Es un tiempo que permite ir a la final. La mínima está 9-30 en 3.000 obstáculos. Así que ya me preparo para la temporada con menos estrés. No va a ser una carrera hacia la mínima, pero voy a conseguir la mínima y luego voy a buscar un real pico de forma para los juegos.
Vale, decir que tú, a pesar de esta gran exhibición en el 3.000 metros, con Manu habías hablado de preparar los 3.000 obstáculos y sigues entre teja y teja 3.000 obstáculos, ¿no?
Sí, es mi prueba favorita. Una pena que no se puede practicar en invierno, pero sin duda es la que...
Lo que te gusta y lo que te llama, ¿no?
Sí, yo soy jinete igual y lo de los obstáculos lo llevo muy bien, es algo que siempre me gustó. Para mí es mucha diversión.
Muy bien, y bueno, hoy muy pronto para saber cuándo y dónde vas a intentar hacer la mínima, ¿no?
Veremos, habrán Diamond Leagues donde debería poder entrar ahora.
Ahora sí. Ahora se van a pelear para que vayas.
Sí, entonces... veremos, final de mayo empezaremos a competir y la forma va a subir poco a poco.
Muy bien, bueno, pues nada, de verdad, Zalis, felicidades. Acerté en el pronóstico de que ibas a ser medalla, que realmente,
¿sí?
Soy sincero, no lo esperaba. Realmente, tú con 8.53 esperabas puesto de finalista, era mi intención. Yo creía que finalista podías obtener medalla. Realmente, viendo el plantel de inscritas, me parecía algo realmente muy difícil, pero bueno. Me he equivocado por bien tuyo y de verdad, muchas felicidades. Agradecerte una vez más tu disponibilidad y ahora seguiremos en contacto para el
por
verano.
Por más medallas y por más éxitos.
Seguimos contando la aventura.
Claro que sí.
Me gusta.
Alice, muchas gracias por atendernos una vez más. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Venga, cuidaros mucho a todos. Un abrazo.
Ahí está, la protagonista de la semana, aquí en Vigo, Alice Finot, la atleta del Celta Atletismo, con esa medalla de plata. De manera sorpresiva, te llevaste tú la sorpresa, todos, muy contentos por Alice Finot aquí en Vigo, que sigan llegando éxitos. Pero más protagonistas nos dejó el europeo el pasado fin de semana, Carlos.
Sí, otra que trajimos aquí invitada, después de la cuarentena, otro día más, y creo que le hemos traído suerte.
Les da suerte, a los atletas que pasan por aquí para charlar con Carlos Adán, les da suerte.
No sé, es decir, yo vi su concurso, bueno, la calificación... Su concurso fue muy corto porque el lanzamiento que ella siempre estaba peleando cuando nos comentaba que no le salía, pues le salió ese día, hizo una gran marca. Y después en la final, pues mira, no tuvo ese gran lanzamiento, pero también estuvo muy regular y hizo la segunda mejor marca de su vida. Y entonces tiene que estar muy, muy contenta.
Sí, es Belén Toimil y está con nosotros. Belén, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas, enhorabuena, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
¿Te tenemos suerte o no te tenemos suerte?
¿Que tenemos suerte? Ah, no, sí, nosotros. Obviamente, me trae suerte.
Bueno, a ver, sin palabras, tu lanzamiento, ya con los gestos tuyos de que no te lo creías, pero bueno, tú sabías que lo tienes en tus piernas y en tus brazos, ¿no? Esa gran marca, ¿no?
Bueno, yo es que sabía que 18 podía hacer porque entrenando me encontraba muy bien. Y lo que pasa es que en las competiciones previas, en la Copa y en el Campeonato de España, pues no me salió como yo quería. También entrenando aquí en León, lanzo contra una red, yo no veo dónde cae. y era un poco, bueno, coger ritmo y tal, pero bueno, iba con la ilusión de lanzar 18, pero la verdad que me sorprendí, me sorprendí de, lo, de 18 y tanto que hice.
A todos, pero bueno, fue una maravilla, fue algo increíble, lo que tú decías, ¿no? Que eran, solo tienes tres lanzamientos, en el primero engancharlo y aparte ese gran récord de España lo pulverizaste.
Qué guay, sí, la verdad que muy contenta porque por todo lo que significa ese lanzamiento, ¿no? En plan, el récord de España, sí, mínima para los juegos, el paso a la final, fue un cúmulo de emociones que, bueno, yo flipé.
Ya, por eso. Quizás, a lo mejor cambiarías, entre comillas, ese 18-64 hacerlo en la final que hacerlo en la
pues
calificación.
Mira, no,
aunque en la calificación, con tu mejor marca de la final, no hubieras entrado.
Exactamente, si hubiera hecho la marca de la final en la calificación, no hubiera pasado a la final.
Exactamente, porque el último creo que fue 18-16, creo recordar, ¿no?
Exacto, la última que pasó fue con 18-16, entonces bueno.
No, pero me refiero
pues mejor,
a
hacer, lo hice cuando lo tenía que hacer.
Hacer 18-20 y la final hacer 18-64. No, es decir, el deporte es así, ¿no? No se puede predecir, pero eso te ha demostrado, ¿no? De que tienes una, ya tenías clase y eso te ha demostrado que puedes estar con las mejores ahí, ¿no?
Pues sí, me gustó mucho verme ahí peleando por puestos de finalista con todas las chicas del europeo y mucha ilusión, la verdad. Yo a la final ya fui un poco más como, bueno, menos de octava no voy a quedar. Entonces, eso para mí ya era un premio, ¿no? Y bueno, sí que calenté como en 18-30 o así, me encontraba bien, pero me pudieron los nervios y bueno, intenté arreglarlo a lo largo de la competición. Y bueno, terminé con 18-01, que también es una pasada, sí. Entonces pues muy contenta. Al final el balance general es una pasada y me voy súper contenta de este campeonato.
Hombre, el balance es de 10, Belén, porque como tú bien has dicho, récord de España, mínima para los Juegos, es decir, séptima de Europa, también a nivel económico también significa bastante, una estabilidad un poquito mejor. Y también creerte, ¿no?, de que se puede conseguir más cosas al aire libre, ¿no?
Sí, a ver, me tranquiliza muchísimo haber conseguido esta marca ahora porque era el objetivo de toda la temporada, ¿no? Hacer récord de España en mínima olímpica. Entonces, el haberlo conseguido a estas alturas del año es que me da una tranquilidad increíble porque ya es solo, vale, entrenar para los Juegos y ya, ¿sabes? Ya no tengo que pensar en tengo que ir a una competición para hacer puntos, para hacer media, para el ranking, a ver si me clasifico. Es que todo eso me olvido ya. Claro. Entonces, tendrá la preparación de entrenamiento para los Juegos.
Claro,
y
es decir, solo vas a tener un pico de forma, que es los Juegos Olímpicos de Tokio. No vas a tener otro para intentar hacer la mínima. Eso te da mucha tranquilidad. Y bueno, ¿y qué se siente? A ver, cuéntame, ¿la ganadora, la portuguesa, qué? ¿Impresiona o no impresiona, como por la televisión?
Es enorme.
Duongo se llama.
Sí, Duongo, es enorme, de verdad. Es un bicho en el mejor sentido de la palabra. O sea, es enorme y muy muy potente, muy fuerte y muy explosiva. Y bueno, estaba claro, iba primera, iba favorita, pero bueno, estaba claro que iba a ganar. Y nada, pues impresionante verla, ¿no?
Ya. Y no me quedé, de los 8 finalistas, ¿cuántos hacían la técnica lineal y la técnica rotatoria? Que no, eso sí que no me quedé.
Pues no sé si estábamos 5 que hacían lineal y 3 que hacíamos giratorio, puede ser.
Ajá, muy bien. Mm. Bueno, ¿y ahora qué? Mm. Un poco de descanso y empezando ya para Tokio, ¿no?
Sí, bueno, a ver, este domingo voy a competir en el campeonato gallego.
Es verdad, que lo escuché en las redes.
¿Cómo?
Que lo leí en las redes, que venías a competir al campeonato gallego de peso.
Sí. A ver, no sé qué tal saldrá, porque ya después de todas estas emociones y el viaje de vuelta y todo, pues esta semana me lo estoy tomando un poco más de relax, pero bueno, voy a intentar aprovechar la competición igualmente, que siempre me gusta mucho competir en los campeonatos gallegos, y luego sí que me tomaré una semanita más o menos de descanso, y luego me iré de concentración con mi entrenador para empezar a preparar lo que es ya la temporada de verano, y luego pues de vuelta a León a seguir.
¿Y dónde os vais a concentrar?
En Motril, en Granada.
¿Varios lanzadores o solo tú con Burón?
En principio vamos, bueno, mi entrenador entrena a distancia a Javier Cienfuegos, el lanzador de martillo.
Sí.
Y bueno, la técnica se la lleva Antonio Fuentes y la preparación mi entrenador. Entonces hacemos como una especie de tándem de entrenadores. Entonces, pues estábamos para juntarnos todos, porque ellos entrenan en Montijo, en Extremadura, y bueno, pues así nos juntamos, estamos todo el grupo completo, ¿no?, de Carlos y de Antonio, y eso, iremos unos cuantos de cada grupo.
Pues nada, pues estaremos pendiente de ti, suerte Gato España, en el Gato Gallego este fin de semana, a ver si lanzas 18 metros de nuevo, sería la leche. Y sobre
bueno,
todo,
y si no pasa nada, ¿eh?
Exactamente, lo importante.
Para verano más.
Exactamente, ahora tú ya has cumplido de sobra, pero bueno, ahora intentar estabilizarte en esas marcas.
Exacto,
y no lesionarse, la lesión que nos respeten. Y
toca madera.
Exactamente, y a tope, bueno. Y seguiremos en contacto y te seguiremos llamando, ¿vale, Belén?
Muchas gracias.
Por supuesto,
verdad,
un abrazo,
gracias.
Belén. Cuídate mucho.
Un
vecino, chao.
Ahí estaba Belén Toimil, y nosotros tenemos que poner la guinda a la sección de running de hoy con otro protagonista que nos dejó el finde, con Mehdi el Nabawi, que está con nosotros. Mehdi, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenido, hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Menos el móvil, menos el móvil, todo bien, ¿no?
Sí, menos el móvil, todo bien.
¿Qué ha pasado con el móvil, Carlos?
El móvil de él lo tiene roto.
Anda,
sí, lo tengo estropeado. Por
ya lo sabe todo amigo.
Este es otro.
Bueno, a ver, la última vez que hablamos contigo había sido medalla en el Gato de España al aire libre. Después seguí los resultados. Te quise llamar cuando quedaste subcampeón de España, bueno, campeón de España de cross el domingo pasado en Getafe. Bueno, que ganaste la carrera, pero no eres campeón de España porque aún eres marroquí.
No, bueno, sí, que primer puesto ahí, pero no.
Exactamente,
no,
pero no eres a ser marroquí aún, pues no tienes sí. opción a la medalla de oro. Este fin de semana te ganó el que quedó segundo en el campo otra sí. vez, en tener pieza cubierta. Cuéntanos cómo fue ese campeonato de España de campo otra vez en Getafe. Cuéntanos para que le sepamos más o menos cómo se transcurrió la carrera.
Pues era un circuito muy duro, ¿sabes? Durísimo, con muchas subidas y había unas bajadas también que eran duras. Y la carrera, pues que bien, iba ahí la primera vuelta, iba bien, la segunda también, la tercera, y vi que tenía fuerzas cuando quedé yo y el que me ganó aquí esta semana.
Polo Riach, ¿no?
Sí, Polo Riach. Pues quedé yo y él a falta de una vuelta y media más o menos, quedé yo y él más o menos. Y ahí vi que tenía fuerzas y dije, bueno, voy a cambiar y a ver qué tal. Y eso es lo que pasó, cambié y ya cada poco le iba sacando metros, y ahí me cogí confianza y ya para la meta.
¿Y ese cambio que hiciste fue en bajada, en subida, en llano?
Fue en bajada, sí.
¿En bajada? ¿Planificado o fue, dijiste, bueno, cambio?
No, fue así. No era planificado, solo así llegó de encontrarme bien, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, y después creo que le sacaste 11 segundos en meta, es decir, que los últimos metros fueron relajados, ¿no? Disfrutando de la victoria, ¿no?
Sí, fueron disfrutando de la victoria.
Bueno, y después pasas de la dureza del campo otra vez, de subidas, bajadas, de piedras, porque hablamos con Paula Mayobre, nos contó que el circuito, como tú bien has dicho, era muy duro. Llega la pieza cubierta, un cambio de registro total, tartán.
Sí, ya. Pues muy diferente.
Exactamente.
Carrera así, necesita velocidad, rapidez, ¿sabes?
Y poca pista cubierta has corrido también, ¿no? Entiendo.
No, desde septiembre no toqué pista.
Por eso te digo, cuéntanos cómo fue esa aventura también.
Pues una carrera táctica, saliendo el primer kilómetro a 2.56, que es lento. Uh-huh. El siguiente, el segundo a 2.50, bueno, un poquito más rápido, pero es lento también. Y el último mil fue un mil de
2.40 más o menos, ¿no?
Sí. Por ahí. Y a falta de 300 metros me cambió el Polo Riach y me sacó como 3 metros o 4. Y la recta esa, quería adelantarle, pero ya no tenía fuerza, ya no tenía ese cambio.
Ya, el ácido láctico lo tienes en las piernas ya, ¿no? Como se dice, ¿no?
Sí. Vale. Faltaba esa velocidad.
Bueno, ¿y contento del 8.21?
Pues sí, muy contento. Pasé una carrera táctica y eso, estoy muy contento.
Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con tu entrenador? ¿Habéis pensado
ahora
algo?
Ahora seguir entrenando y preparar para el de España de 5.000, que será en abril.
¿En abril? ¿Y en dónde?
La primera semana de abril. Será, creo que en Valencia o Alicante.
En Alicante, ajá. Sí. ¿Qué va a ser el de 10.000 absoluto y el 5.000 junior, entiendo?
Sí, ahora
¿no?
el 5.000, sí.
Bueno, ¿Y has hablado con Ángel de algún tema de marca, objetivo, intentar hacer un ritmo, o un pronto?
Para ese campeonato es un campeonato, ahí no sé, yo creo que no iré para marca, ¿sabes? Campeonato, puede salir carrera táctica, rápida, no se sabe. Pero para hacer una marca para verano, ahora nada, porque ahora ya no quedan controles. A verano, digo yo.
Bueno, ¿y a ti cómo te gusta correr? ¿Tú eres valiente, agresivo en carrera o eres de esos que te pones detrás, conservador, esperando tu confiando pues, en tu sprint final?
Pues de todo, ¿sabes? De todo. A ver cómo es la carrera, si me encuentro bien, pues ahí adelante, tirando. Si me encuentro más o menos, ponerse detrás y ir detrás hasta donde llegue y eso, de todo.
¿Y Paul Oriache cómo es? ¿Como tú igual? ¿Le gustan las tácticas?
Sí, yo creo que sí, es como él. A veces se pone a tirar en algunas carreras, en otras se pone detrás, depende. Es que depende de la carrera, por eso.
Bueno, y ya te lo pregunté la última vez que te hablamos. ¿Cómo va el tema de poder defender nuestro país?
¿La nacionalidad?
Sí.
Pues de momento no hay nada nuevo. Esperemos que nos ayuden, digo yo, porque ya intentamos y nada.
¿Lo habéis presentado hace cuánto tiempo?
¿Qué?
¿Hace cuánto habéis presentado?
Hace como 2 años lo intenté, pero era menor de edad. Tenía que tenerla a mi padre. Y después, cuando cumplí los 18, lo intenté también y nada.
Bueno, lo que puedes hacer es casarte con una española.
Hombre, también, bueno.
Bueno, esperemos que pronto puedas.
No, sí, eso, esperemos que pronto me la dan y eso. Sí. A defender los colores.
Ojalá pronto.
Porque te apetece, ¿no? Defender los colores de España, ¿no?
Sí.
Bueno. Y poder recibir las medallas cuando las gana, claro. En los campeonatos. Claro, que puede ser lo más importante, incluso. Mehdi, muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo.
Gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Arregla el móvil pronto, ¿vale? Y
¿qué?
Que arregles pronto el móvil, ¿vale?
Sí, ya está.
Y en abril ya estaremos pendientes de ti, de esa actuación en el Campeonato de España, ¿vale? De 5.000, ¿vale?
Perfecto. Un placer de estar con vosotros. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
El placer es nuestro por atendernos. Cuídate mucho.
Venga. Muchas gracias.
Pues ahí estaba, Mehdi el Navahui, para terminar la sección, que ni tan mal, con muchos protagonistas, que el fin de vino cargadito, Carlos, ya lo avisábamos.
Viene cargadito y este fin de semana también hay Campeonato de España sub-18, intentaremos traer alguna promesa gallega que destaque en el Campeonato de España. Y aquí seguimos peleando,
aquí seguimos
disfrutando del atletismo y de la vida.
Como siempre, Carlos Adán, todos los miércoles, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo,
hasta
Carlos.
Hasta la semana que viene a todos, un abrazo.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Eres de los que cree que tener un coche debería ser repostar y disfrutar? Lo tuyo es el renting. Olvídate de pagar miles de cuotas por el coche de tus sueños y deja de preocuparte por los mantenimientos. Eso es cosa del pasado. En Redmover tienes la mejor opción de renting para empresas. Infórmate en redmover.es. Redmover, nuevas formas de moverse.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Autos Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Autos Rosas. Ahora más que nunca seguimos apoyando el deporte vigués. Autos Rosas. Disfruta conduciendo. Disfruta de todos los contenidos de Radio Marca Vigo a través de nuestra app Radio Marca Vigo para iOS y Android, en nuestra página web www.radiomarcavigo.com y ahora también desde nuestro podcast en Spotify. Escucha donde y cuando quieras Radio Marca Vigo, la radio del deporte vigués, 98.3 FM.
Radio Marca,
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Bien, pues vamos a abordar ahora en el programa de hoy una historia que ya os presentaba yo en la introducción, pero que tiene mucho detrás, ¿eh? Es que la Orden del Camino de Santiago ha manifestado su apoyo a la iniciativa de la Xunta de Galicia para que Javier Pitillas, el agente Javier Pitillas, hablando de su trabajo en Discamino, pues se ha nombrado Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Quería hablar yo de esto con el propio Javier Pitillas, por eso está con nosotros. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, que es un día más para seguir valorando y defendiendo el trabajo que se hace en Discamino, ¿no?
Bueno, realmente es un día normal para nosotros, para seguir trabajando y para seguir disfrutando de lo que hacemos.
Uh-huh. No es para menos, ¿eh? Yo creo que luego vamos a recordarle a nuestros oyentes un poco lo que es la esencia de Discamino, pero antes te quería preguntar a ti personalmente, ¿cómo te ha sentado esto?
Pues con una gran sorpresa en principio, porque es una cosa pues, tan exagerada, digamos. Es decir, ¿quién va a imaginar que algún día pues alguien vaya a pensar en nosotros, en nuestro grupo, en lo que hacemos nosotros, pues para el Premio Princesa de Asturias? Es, bueno, una sorpresa enorme y luego una gran alegría, claro.
Que ojalá llegue, ¿no? Ahora pensaremos en eso, porque el reconocimiento sería masivo y para Discamino podría significar algo muy, pero muy importante.
Sí, bueno, para nosotros y para cualquiera, sí, para cualquiera recibir ese semejante galardón es, bueno, es impresionante, es la leche. Es decir, a nosotros nos abriría un montón de puertas, nos daría un montón de visibilidad. Mucha gente que no nos conoce todavía, pues podría saber que existimos y podría darles la opción de que lo que estamos haciendo desde hace 11 años ya con personas con diferentes discapacidades, pues ellos mismos, caso de tener alguna discapacidad o caso de tener la ilusión de poder ayudar a alguien de esta forma, pues supieran que existimos y se acercaran a nosotros.
Claro, y que siga traspasando fronteras, ¿no? Porque aquí en Vigo conocemos muy bien lo que es Discamino, ya nos hemos hecho a la idea desde hace muchos años, pero lo de traspasar fronteras en base a situaciones tan importantes como las que hoy estamos comentando, ¿no? Esa posibilidad de que puedas recibir el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, sería mayúsculo.
Sí, la verdad que sí. El tema de las fronteras a nosotros pues nos es bueno ya cercano, porque gracias a la web, desde que existe la web, es muy fácil desde cualquier parte del mundo saber lo que sucede en otra parte, ¿no? Entonces pues nos han llegado peregrinos o futuros peregrinos de muchos sitios de España sobre todo y también de diferentes partes del mundo. Y continuamente se pone en contacto con nosotros gente que no, bueno, con diferentes discapacidades, como decíamos, para poder hacer realidad ese sueño suyo. Entonces pues sí, uh-huh. Las puertas siguen ahí.
Javier, vamos con lo que te comentaba hace unos instantes, a transmitirle a la gente hoy que estamos hablando de esto lo que es Discamino en la actualidad. Son más de 10 años ya trabajando en este gran proyecto que sigue creciendo y aun contando con las dificultades que tenemos a día de hoy con este mundo pandémico en el que vivimos, cuéntanos, Javier, ¿cómo están las cosas por Discamino?
Bueno, pues ahora estamos por fin recuperando a nuestra gente de toda la vida. Nosotros empezamos con Gerardo, el chico sordociego de aquí, sí, de Vigo, y luego ya inmediatamente nos pusimos en contacto con APAM, gracias a que nos encontramos un día por la calle con Maxi, uno de los chicos de APAM, un chico que tiene una parálisis cerebral pues bastante seria. Maxi nos abrió la puerta de APAM y desde entonces estuvimos ahí, radicados en APAM, un rinconcito que nos dejaron, teníamos ahí nuestros triciclos y pedaleábamos, digamos que como grueso de nuestras fuerzas eran la gente de la residencia. Pues bueno, ahora hace exactamente 3 semanas hemos podido empezar de nuevo a pedalear con ellos, después de un año entero de no poder salir, de no poder vernos más que a través de la verja de la residencia de ellos, uh-huh. Hemos podido otra vez reunirnos de nuevo y pedalear a su lado. Pues es para nosotros una inmensa alegría recuperar el contacto con esta gente tan tan cercana a nosotros.
Es fantástico, ¿eh? Y luego también hay que rememorar los proyectos en el Camino de Santiago, que ojalá en el futuro se sigan haciendo peregrinaciones a grandes picos montañosos, que esto también forma parte de esa esencia, ¿no, Javier?
Bueno, realmente cualquier cosa. Es decir, la base nuestra quizás sea el tema del Camino de Santiago, por eso nos llamamos Discamino de Santiago, porque fue así como empezamos con Gerardo, nuestro amigo de aquí de Vigo, nuestro amigo sordociego, que tenía esa ilusión loca de hacer el Camino de Santiago y lo hicimos. Y realmente la gente piensa que Discamino empezó para hacer ese camino, y realmente Discamino nació cuando acabó ese camino. Cuando acabó ese camino, Gerardo nos dijo que buscáramos más gente con problemas como él para hacer el camino muchos años. Ahí nacemos, al terminar el primero. Entonces, bueno, pues sí, es decir, lo de los caminos y luego también cualquier otra aventura que alguien tenga esa ilusión de hacer, ¿no? Hemos estado en los picos de Pirineos, en Tourmalet, por ejemplo, hemos estado hace poquito en los Alpes, en Alpe d'Huez, porque a uno de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a una persona con discapacidad, pues se le ocurrió que le encantaría poder hacerlo. Entrenó muy duro para ello y al final pues nos fuimos con un grupo de nuestra gente y estamos ahí haciendo esos picos. Pero todo siempre porque parte de ellos, es decir, hay una ilusión y bueno, pues nos lanzamos de cabeza por ella.
Que es muy bonita esta historia que hoy estamos potenciando de nuevo, dándole ese altavoz que se merece todo lo que hay detrás de Discamino en base a lo que os comentaba antes, ¿no? Charlando aquí con Javier Pitillas, esa orden del Camino de Santiago que ha manifestado el apoyo a la iniciativa de la Xunta para que Pitillas, pues hablando de todo esto de Discamino, pueda optar al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que ojalá que así sea y que podamos contarlo aquí. Y si no, a seguir trabajando de esa misma manera en Discamino. Javier Pitillas, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo. Javier.
Muchas gracias a vosotros. Y un momentito, si me permite, sí, decir claro. Que no es una cosa solo mía, sino que es una cosa de un equipo muy grande que tenemos ahí, los pilotos, los copilotos, los conductores de las furgonetas, los familiares, los patrocinadores son fundamentales, porque sin ellos no tendríamos los triciclos que tenemos hoy en día. Entonces, pues bueno, gracias a toda esta familia nuestra, pues eso, es de ellos, no es solo de una persona.
Trabajo de mucha gente que da constancia de esto, claro que sí. Javier, abrazo, hasta la próxima, de verdad, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y no quería terminar el programa de hoy sin antes preocuparme un poco por cómo están yendo las cosas por la piscina del Real Club Náutico de Vigo, teniendo en cuenta que no hace mucho que ha vuelto a abrir sus puertas para el club de natación, sin ir más lejos, porque nos centramos hoy en esto, el club de natación del Náutico, de la mano de su entrenador Sergio Silva, que está con nosotros. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Ya nos lo dijo la semana pasada Luis Vilavedra, hablando del club de waterpolo, esto de que la piscina esté abierta de nuevo es como una liberación, y para el equipo de natación, pues evidentemente también.
Sí, sí, después de un mes parados de nuevo, pues nada, volver al agua siempre se agradece, ¿no? Sobre todo los deportistas.
¿Y cómo ha sido ese mes de trabajo a fin de cuentas? Porque quieras que no, igual algo podéis haber hecho, ¿no? Aunque no fuese en el agua. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia.
Sí, bueno, de nuevo recurrimos al trabajo en casa, quedaban mediante Zoom para hacer entrenamiento en seco. Y bueno, volvimos a esa dinámica, a recordar los tiempos de la cuarentena primera. Uh-huh. Y bueno, como siempre ellos respondieron y se volvió a notar a la vuelta, ¿no? Que no es empezar de cero.
¿Y a qué ritmo estamos ahora mismo en la piscina, en el día a día, en los entrenamientos?
Bueno, tenemos las restricciones que marca la Xunta, nos limita un poquito el espacio por calle, pero bueno, nos vamos arreglando, haciendo grupos, reduciendo un poquito la duración de los entrenamientos y bueno, nos vamos arreglando.
Uh-huh. Oye, y el otro día, que me fijé yo, también quería comentarlo hoy contigo, mucho hablamos siempre de Miguel Martínez como uno de nuestros grandes nadadores, jóvenes promesas de la natación viguesa. Aquí muchas veces hemos hablado con él en este programa. Los resultados, ¿no?, que consiguió el otro día en Sabadell.
Sí, asistió al trofeo de allí. La verdad que era una prueba para el campeonato de España que tenemos ahora a finales de mes. Y la verdad que apunta alto, ¿no? De nuevo volvió a responder.
Uh-huh. Tiene muy buena pinta, Miguel. Siempre lo decimos cada vez que hablamos de esto y de la progresión que está acumulando.
Sí, sí, la verdad que el trabajo que está haciendo le está dando sus frutos, ¿no? Yo creo que va a crecer todavía más, aún tiene bastante margen de crecimiento.
Ojalá que así sea, que le seguimos la pista muy de cerca, claro que sí, a Miguel Martínez. Y te quería preguntar también, Sergio, por la hoja de ruta a nivel general del club de natación en el Náutico, ya con esto de la piscina abierta de nuevo, las restricciones que nos has comentado, ¿está bien perfilado el calendario o no?
Sí, tenemos un calendario que, bueno, nos vamos adaptando porque también las instalaciones tienen que confirmar que pueden llevarlas a cabo, ¿no? Pero, por ejemplo, este sábado ya empezamos con una liga alevín. En la semana siguiente contamos con tener alguna de categorías mayores y luego el Campeonato de España que te comentaba, que es el 24 de marzo en Sabadell también.
Estupendo, pues tenemos todo esto en cuenta. Entrenador del Real Club Náutico de Vigo, Sergio Silva, gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y así llegamos al final del programa de hoy, de este Directo Marca Vigo de miércoles 10 de marzo. Un minuto para llegar a las 3 en punto de la tarde. Lo que hacemos ahora es darle las gracias a Eloy por cumplir, como siempre, de maravilla en la técnica, y a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido, hasta mañana. Chao. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.